Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando. Esta va a ser la número 248. Una semana más, aquí estamos fieles a nuestra cita para acercaros todo el mundo de la tecnología, todo el mundo de internet, del uso de ordenadores, todo lo que os gusta semana tras semana aquí en la sintonía de Euskadi Digital o en tu receptor de podcast. Pues vamos a ir ya comenzando a desgranar los contenidos de esta 248 edición y desde luego que os puedo anunciar que hoy en la sección de software libre tenemos una sorpresa. Sí, sí, hay una sorpresa que no os voy a dar más detalles, sino que os invito a que escuchéis la sección porque va a ocurrir algo que nunca ha ocurrido. Desde luego, pues es un buen aliciente para quedaros a compartir con nosotros estos próximos 120 minutos de radio. También llegará Iñaki con su sección de seguridad. Aprenderemos alguna cosita nueva en torno a la seguridad y también pues las noticias puntuales. Muchos contenidos que siempre están ahí. Y desde luego, si durante toda la semana nos habéis querido seguir, sabéis que podéis hacerlo a través de nuestra página web en www.enredando.net. Y sabéis que siempre que comenzamos el programa nos vamos hasta esa página web para mirar las encuestas, esas preguntas que todas las semanas os lanzamos por esta vía para que tengáis la oportunidad de dar vuestra opinión, de dar vuestro punto de vista sobre diferentes asuntos relacionados con la tecnología. Así que vamos ya mismo a www.enredando.net y vamos a repasar las preguntas que ya estaban durante esta semana puestas en este portal que desde luego estoy seguro que muchos de vosotros y vosotras visitáis habitualmente. Una de las preguntas, la más antigua de ellas, dice así: ¿preferirías una pantalla a un camarero en un restaurante? Es decir, que acudas a un restaurante y te encuentres pues con un monitor táctil, de estos que le das con el dedo y vas eligiendo lo que quieres comer y bueno, pues lo que quieres de postre, la bebida, que puedas hacer la elección mediante un monitor que tengas en la mesa y una vez que hagas tu selección, pues eso directamente va a cocina y ya directamente pues te vienen los platos. Es decir, sustituimos pues al camarero con la libreta en la mano que va a tomar nota de lo que te interesa. La respuesta ganadora es la siguiente: es lo mismo mientras la comida sea buena, ha sido la opción elegida por un 56%, un 35% habéis votado no, prefiero que me atienda una persona, y empatados a un 4,3% hay dos opciones: una que dice sí, así podría elegir sin hacerle esperar. Y también la de sí, creo que tendría un mejor servicio. Bueno, en cualquier caso, parece que no nos importa, en cierto modo, que quien nos atienda, siempre y cuando pues lo que nos aporten, lo que nos pongan encima de la mesa y encima del plato, pues tenga, aparte de buena pinta, buen sabor y nos guste. Así que esa es la opción ganadora, y es curioso cómo también le sigue de cerca pues esa opción en la cual habéis dicho que preferís tener el camarero de toda la vida. Bueno. Desde luego ya veo que estáis por llevarme la contraria. Yo creo que os habéis unido, queridos oyentes y oyentas, para hacer la votación y romper las estadísticas. Porque la siguiente pregunta dice: ¿ha sufrido alguna lesión al hablar por el móvil? Y va ganando con un 71% de los votos. No, para hablar por el móvil. El hablar por el móvil no me distrae. En un 71% de los votos, de los casos. Y la segunda opción, y además la complementaria, quiere decir que no hay más respuestas en el resto de posibilidades que os ofrecíamos, con lo cual se reparte todo entre estas dos. Una dice no, hablar por el móvil no me distrae, que ha sido la ganadora con un 71%, y la segunda opción no, pero casi tengo algún incidente, con un 28%, está pues complementando esa segunda respuesta. Podéis seguir votando a esta opción, ya que pues, hombre, no es que quiera decir que tengáis incidentes a la hora de hablar por el teléfono móvil, pero está estudiado. Hay muchos estudios científicos y muchos estudios sociológicos que han demostrado cómo cuando vamos hablando por el móvil, pues en una gran parte de nuestra atención la perdemos, ¿no? O sea, tenemos que prestar atención a la conversación, o tenemos que mantener ahí una atención que la quitamos de otras cosas. Con lo cual, pues aunque en la mayoría habéis contestado lo de que hablar por el móvil no os distrae, pues la verdad es que las encuestas dicen bastante lo contrario. Si quieres dar tu opinión, ya sabes, www.enreando.net. Y antes de ir a la pregunta de esta semana, vamos a repasar la última, la que os ofrecíamos la semana pasada, que decía así: ¿te gustaría ver publicidad ofrecida por tu proveedor de internet? Y en primera opción está no, ya pago bastante por la conexión. Esa es la respuesta prácticamente, vamos, la mayoría, porque es un 92%. Con lo cual ya no dejamos que nuestros proveedores, me parece muy bien además, que nos pongan ya más publicidad, porque, bueno, pues sí que sería para ellos una fuente de ingresos, pero desde luego tendría una fuerte oposición de todas las personas clientes, y desde luego yo creo que eso no es lo que desean. Con lo cual, pues esta idea, aunque se ha hecho partícipe en algunos proveedores en el mundo, y alguien sí que lo ha sugerido, alguien lo ha preparado, pues desde luego pues no es una propuesta muy popular, como demuestran estas votaciones. Un 92% había respondido no, ya pago bastante por la conexión, y el restante, pues 7 largo, casi 8, sí, pero tendría que bajarme el precio, así que aceptaríais tener algo de publicidad en la conexión a internet, pero que nos cueste un poquito al mes. Bueno, esa es la que menos votos ha tenido, pero desde luego que la mayoritaria es que consideréis que ya el precio es suficientemente elevado y no dais tregua a que haya más publicidad. Esta semana la pregunta va orientada un poco a saber cómo va vuestra adecuación tecnológica, y es que ya llevamos bastantes años que las mesas donde ponemos el ordenador pues no tienen que ser tan robustas, debido a que ya utilizamos monitores planos, monitores TFT, ¿verdad? Pues la pregunta hoy va a ir en esa línea, conocer un poco cómo va este cambio, cómo va este avance. Pensamos que ya muy adelantado, porque ya los monitores TFT están omnipresentes, pero todavía queda un parque importante de ordenadores con monitor de tubo, los CRT. Así que la pregunta esta semana es: ¿dispones ya de un monitor plano en el ordenador? Las respuestas posibles: 4 de sí, 2 de no. Las 4 de sí son sí de 15 pulgadas, sí de 17 pulgadas, sí de 19 y sí de más de 19 pulgadas. Pues si tienes ahí un pantallón que te ocupa toda la pared de la sala, pues nos lo cuentas. Y las de no dicen no, pero quiero cambiarlo. Si tienes un monitor de tubo, pero estás mirando ya para cambiarte a un TFT. Y la última respuesta, no, no lo necesito. Es decir, que tienes un monitor de tubo y eso el TFT como que no te seduce, que la mesa está bien, que tiene suficiente sitio y que, vamos, que estás muy contento con tu monitor y que no vas a cambiarlo. Así que esas son las respuestas que os ofrecemos. Desde ya mismo puedes votar en www.enreando.net la opción que a ti te parezca más adecuada con tus gustos, con tus pues cuestiones ya más personales, a ver qué es lo que vas adecuando ya a tu ordenador, si poco a poco ya lo vas poniendo pues a la orden del día y lo vas poniendo ya actualizado. Además, yo creo que ya están a un precio los monitores de planos, los TFT, a unos precios ya muy asequibles, y el cambiarlo pues tampoco exige un desembolso tremendamente elevado. Vamos a arrancar ya mismo esta edición, es la 248 de Enreando, que llega aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales y muy cariñosos de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enreando llegue hasta tus orejillas.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Primero fue la película.
¡Idiotas!
Después, la NASA.
NASA is beaming the Beatles to across the universe today to the North Star region of space.
¡Plagiadores!
Y ahora, Los Auténticos vuelve a través del universo.
Todas las semanas en universo.ia.es, tu cita con las estrellas. Vuelve a través del universo.
Bueno, yo también vuelvo.
Date un paseo por las estrellas en Euskadi Digital. A través del universo. Los sábados a las 7 de la tarde y los domingos también a las 10 de la noche.
Enredando, la informática que se escucha.
La plataforma YouTube arrastra, de hecho, casi al doble de usuarios de vídeos online que las webs de las cadenas de televisión conocidas de Antena 3, Telecinco, 4 y La Sexta juntas, según los datos del estudio Televidente 2.0 desarrollado por The Cocktail Analysis. Este informe ha analizado por segundo año consecutivo la evolución del consumo de televisión en Internet y telefonía móvil en el Estado español. Los datos se han obtenido en una encuesta realizada a más de 3.000 internautas entre 15 y 55 años de edad entre octubre y diciembre del pasado año 2007. Según esta encuesta, un 35% de ellos acude a YouTube al menos una vez a la semana, mientras que el 64% lo hace una vez al mes. Los contenidos más visitados en este apartado son los referidos al humor, la música o los contenidos no profesionales subidos por amigos o personas conocidas. Estas cifras contrastan con las visitas obtenidas por las páginas de las cadenas generalistas en este sector. Así, un 13% de los encuestados acude al menos una vez a la semana a ver vídeos a estos portales. Además, un 35% del total asegura acudir mensualmente a estos portales con el objetivo de profundizar en contenidos sobre los programas del canal, entre otros. Bueno, pues datos por lo menos muy muy concluyentes, muy interesantes, y es que parece que finalmente pues YouTube sigue funcionando muy bien. Incluso, pues yo creo que esto es igual que ocurre en las cadenas de televisión, ¿no? Con estos programas que ya pues los vemos hasta la saciedad, los conocidos como zapping, ¿no? Que podemos ver espacios graciosos que se han emitido en el resto de cadenas. al final, pues eso genera una audiencia sencillamente porque viendo un solo espacio un día a una hora determinada, pues puedes poder divertirte viendo cosas curiosas que han sucedido en un montón de cadenas que seguro que de otra forma no habrías podido estar con tantos mandos a distancia y tantas teles para poder controlar qué es lo que pasa en todas y no perderte ninguno de estos momentos. Yo creo que eso mismo es lo que sucede con YouTube, que es un acumulador, un, no sé cómo decirlo, como la plaza del pueblo, como el que reúne a todas las cuestiones así interesantes, los vídeos divertidos. Además está claro a qué vamos a buscar en internet, ¿verdad? Pues a quién no le gusta reírse un poco, ¿no? Pasar un buen rato. Pues desde luego que no me sorprende para nada los asuntos, los contenidos que se visitan en YouTube, y me parece muy bien, y además un buen ejercicio el utilizar internet también para el ambiente lúdico, ya que no todo va a ser trabajo, ¿no? Ya está bien que en el trabajo tengamos que estar navegando, que tengamos que usar el correo electrónico, basta, llegamos a casa, internet sí, pero para divertirnos. Pocas cosas habrá que sean a la vez para divertirnos y para trabajar, ¿verdad? Porque ahí sí que se veía una diferencia y bastante clara, ¿no? Pues entre los contenidos de que puede ser ya motivo laboral y luego pues para diversión. Desde luego eso está muy bien, tener una red que nos sirve para absolutamente todo. Oh, no, el recibo de la hipoteca no lo paga a fin de mes, pero estaría bien. Habrá que proponer a alguien en internet a ver si lo hace. Es que eso de decir que sirve para absolutamente todo, pues es un poco desafiante. Como desafiante es un joven autista de 18 años culpable de dirigir una red internacional de piratería. Esto ha sucedido en Nueva Zelanda y se ha declarado culpable de 6 delitos de piratería informática al ciudadano neozelandés de 18 años, Owen Thorwalker, detenido el pasado noviembre tras una investigación internacional. Bueno, pues este fiera pues ha habido que cazarle y ha costado pues un rato, porque se han tenido que coordinar las policías de Nueva Zelanda y Holanda, que ya sé que todas acaban en Anda, pero no están tan cerca, porque Nueva Zelanda está como que por Australia, encima de Australia, y Holanda pues está al norte de Europa, con lo cual, pues aunque acaben en Anda los dos, pues ya vemos que no, que están separadas muchos kilómetros, pero las policías, que como sabemos todo el mundo, pues la policía no es tonta, se han puesto de acuerdo, y los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos y del FBI también han estado en esta investigación. Se ve que ha tenido bastante calado. Bueno, pues el FBI ha calculado los daños que ha causado las actividades de Akil. Akil, mira, ese es el nombre de guerra. Akil, ven Akil, ven, ya te han dicho la poli, ven Akil, ven, vas a ver qué bajo te voy a poner, ven. Así que $20 millones, buah, que no es moco de pavo. Según la investigación, este joven programador informático que en la red se identificaba con este nombre Akil formaba parte del grupo de piratas que desarrollaron varios tipos de virus informáticos y correos basuras que afectaron a más de 1.300.000. Espera, voy a poner bien el punto porque si no aquí los millones, vamos, me crecen que no veas. 1,3 millones, o sea, 1.300.000 usuarios, eso es. Walker fue puesto en libertad después de que fuera detenido y se encuentra en libertad provisional, pero deberá volver a la justicia el 28 de mayo cuando se prevé que el juez Arthur Tompkins le siente en el banquillo y le diga: Akil, ven Akil, que vas a ver tú cómo vas a pasar los próximos meses. Se espera que vaya a recibir una pena superior a los 5 años de cárcel. El gigante informático Microsoft no se plantea una mejora en su oferta de compra de $44.600 millones en efectivo lanzada hace 2 meses para el portal de Yahoo. Bueno, que lo sabemos, que le dijo a Yahoo: mira Yahoo, tengo aquí $44.600 millones, cógelos, ah, pero si los coges ya eres mío. Y Yahoo decía: no, eso es poco, yo valgo más. Bueno, pues están en esa tentativa, ¿no? Está ahí uno tirando y el otro soltando, y bueno, realmente no está soltando nadie, porque están los dos tirando la cuerda a ver si se rompe o a ver qué pasa con la cuerda, ¿no? Está cada uno a un lado. Y yo creo que estas declaraciones, pues no es más que un poco más del juego de la cuerda, ¿no? Del juego de la cuerda, claro, que es que Yahoo, que estoy diciendo que no voy a poner un durito más, así que vete buscándote por ahí, mire qué buena oferta. Si es que además, ¿con quién mejor que con papá Microsoft? ¿Con quién mejor te vas a poder ir? Así, en ese plan está Microsoft, que está invitando de esa forma a Yahoo a que se una. Microsoft sabe perfectamente, y Yahoo pues también, que es un buen complemento, ya que reforzaría sus actividades en internet, lo cual pues sería un impulso a la compañía de Bill Gates por unos meses, ¿no? Porque en julio ya sabemos que se jubila Bill Gates, Así que ya va a estar bien de jubilado, ¿no? ¿Ya le quedará algo de pensión a Bill Gates? Pues es que esas cosas ya sabemos, que al final el dinero se va, ¿no? Como te pongas a gastarlo, depende de lo que gastes, cada uno a su nivel, ¿no? Pero no sé yo si le compensará mucho a Bill Gates retirarse. Además, no es tan mayor, si no tiene tantos años, hombre. Pero qué lujos tiene esta gente, ellos que pueden. Bueno, volviendo al asunto de la compra de Yahoo, pues distintos responsables de Microsoft han estado reuniéndose con inversores de Yahoo y están tratando de convencer, ya sabes, lo de divide y vencerás. Dice, vale, no te preocupes, de Yahoo, que me dices que no, bueno, vamos a ir poquito a poquito, vamos a ver, tú, mira los billetes, y están en ese plan, ¿no? Pero bueno, parece que los accionistas lo tienen claro y no van a soltar de momento, así que la cuerda entre Microsoft y Yahoo sigue muy tensa. Lo que suena de fondo es un iPhone 3G de tercera generación. ¿Para junio? ¿Estará para junio? Bueno, los analistas están haciendo sus previsiones porque Apple espera lanzar un iPhone diseñado para conectarse a Internet a través de tercera generación en el segundo trimestre del 2008. Segundo trimestre del 2008, claro, esta es una conclusión muy buena. Segundo trimestre del 2008 es abril, mayo, junio, ¿verdad? Sí, abril, mayo, junio. Abril, mayo, junio, correcto. Entonces, pues dice el que ha reactado. Bueno, pues ya está. Que abril, mayo, junio, pues vamos a poner para junio y así nos curamos en salud. Ah, pero si luego es julio y es agosto o es septiembre y tal, porque ya sabemos que agosto no existe. Es un mes que no existe, ¿no? Las compañías no existen. En agosto no se hace nada. Bueno, algún año sí se ha hecho. Pero por lo general no cuenta, ¿no? Así que, bueno, pues están trabajando muy duro en Apple para tener listas estas nuevas unidades. Apple ya ha avanzado que espera haber vendido 20 millones de iPhones para finales de este año 2008. La compañía asegura haber vendido más de 4 millones de teléfonos desde que el iPhone fuera lanzado al mercado en junio. Madre mía, menos ventas. 4 millones desde que fuera lanzado en junio y espera vender para finales del 2008 20 millones. ¡Wow! Eso sí que es ser optimista, ¿eh? Es decir, voy a vender 16 millones de iPhones, que son, pues, 4 veces más de lo que iba vendido. No sé, bueno, igual no es tan optimista, ¿no? Igual sí es realista, porque claro, ahora ya está disponible en más países y puede hacer más venta. Igual lo tiene bien calculado, que me pareció una cifra un poco alta, pero no. A estos de Apple, y además ya lo sabemos, que últimamente lo tienen todo muy bien medido y todo lo que tocan lo convierten en oro. Seguimos hablando de noticias. Bueno, esta no sé, yo sí, bueno, tiene una parte de Internet. ¿Sabéis lo que es un flash mob? Bueno, pues es que varios centenares de personas se presenten en masa. Eso ha sucedido el pasado fin de semana ante un restaurante de comida rápida, conocido como McDonald's, en Berlín, y pidieron la friolera de 10.300 hamburguesas. ¿Me pone 10.300? No, se lo comió el mismo. Estamos diciendo que fueron un montón, varios centenares. A ver, vamos a ver, varios centenares de personas. Madre mía, aquí alguno comió más de una hamburguesa, ¿eh? Aquí alguno, vamos, se ha puesto fino, porque aquí las cuentas no salen. Si dice varios centenares de personas, más de 700 personas. Atención, más de 700 personas piden 10.300 hamburguesas. A ver, espera, por favor, una calculadora. Necesito urgentemente una calculadora. Una calculadora, menos mal que Windows siempre nos la ofrece. Vamos a ver, vamos a hacer la división, porque me estoy empezando a asustar un poco. 10.300 dividido entre 700 personas. 700 personas da una media de casi 15. No, aquí hay algún fallo, Vamos, 15 hamburguesas se comieron en un fin de semana cada persona de media, ¿eh? Que algunos se comería uno y otros se comería unos 40, ¿no? No, aquí hay algún dato que está fallando. No puede ser. No puede ser que se hayan comido 14 hamburguesas cada uno, vamos, que si no van a acabar, vamos, hamburgueseados, van a ponerse en una carita de perrito caliente, vamos, terrible, van a querer salir ya de la cebolla y de todo. ¡Hala! ¡Huir! Pues sí, no es broma. 10.700. Sí, no, claro, que al final, pues claro, o sea, hay que ver que una venta de esta cantidad de hamburguesas pues le supuso unos ingresos a McDonald's de 10.700 euros. Ahí está la bromita, ¿no? O sea que bien, pues ellos se lo pasaron muy bien, partieron este récord y chachi, McDonald's, bueno, pues frotándose las manos, porque vamos, tienen la cartera que le han llenado, pero bien. Así que ya vemos que lo que ha sucedido en Berlín. Claro, diréis, ¿y qué tiene esto de tecnológico? Bueno, pues que quedaron por el móvil y a través de Internet. Bueno, pues eso es lo que tiene de curioso estas personas glotoncillas. Porque 14 hamburguesas en un fin de semana. ¿Cómo se van a comer 14? Estoy asombrado, ¿eh? Estoy asombrado. 14 hamburguesas cada uno, vamos. ¿Qué desayunaría en hamburguesa, no? Y de postre, ¿qué tiene? Hamburguesa con nata. No, si no hay nada como levantarse un día y lo primero comerse una hamburguesa. En fin. Pues sí, que todo está muy bien, pero con moderación. Moderación. Y comerse 14 hamburguesas de media en un fin de semana no me parece moderación. La mitad de los españoles usan la red con frecuencia. Uno de cada dos españoles utiliza internet. Y una parte muy importante de ellos, el 65%, vamos a darle, vamos a ser generosos, vamos a regalarles cuatro décimas, accede a la red todos o casi todos los días, según los resultados del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. La encuesta elaborada durante la primera semana de la pasada campaña electoral entre el 22 y 29 de febrero revela que solo el 8% no sabe lo que es internet. ¡Atención! El 8% de los habitantes del Estado español no sabe lo que es internet. Pues que me digan dónde está ese 8%. Que por cierto, con la población que tenemos, pues serán unos cuantos miles, ¿eh? O sea que esto no es broma. La otra mitad de los ciudadanos que no lo usan asegura que el motivo principal es que no saben utilizarlo, que ni les gusta ni les interesa, o que no tienen fácil acceso a la red. La búsqueda de información o documentación son los mayores usos de los encuestados, seguido de correo electrónico, descarga de música, vídeos, películas, participación en foros, chats, mensajería instantánea, mientras que el menor interés lo despierta la utilización para hacer llamadas telefónicas. Bueno, pues ya lo descubrirán, que cuando se trata de ahorrar dinerito, pues me parece que eso va a estar claro. Pues esos son los datos, desde luego concluyentes. Internet cada día más presente en los hogares, más presente en las empresas, más presente en nuestra vida, pero sigue habiendo pues un 8% que ni siquiera sabe lo que es internet. Estados Unidos ha vetado a IBM, sí, no es broma, a IBM, ni más ni menos, en concursos públicos por una investigación medioambiental. Bueno, pues debe ser un mero trámite, ¿eh? O sea, no nos asustemos, que la noticia sí parece así un poco espectacular, IBM la ha vetado, ¿qué habrá hecho? Pero no, tranquilos, que ha sido una cuestión temporal, ya que pues no ha debido presentar pues algunas documentaciones, y quiere pues que deje las cosas bien puestas, bien escritas y bien firmadas, así que se espera pues que próximamente, y además IBM ha comunicado que quiere recabar, que es lo que la Agencia de Protección Ambiental desea, para cooperar con estas investigaciones y entregar lo que necesite con el fin de que las cosas vuelvan a su cauce. La Xbox 360, la consola de nueva generación de Microsoft, dispondrá a partir de este otoño programas de televisión en exclusiva. Microsoft y la empresa proveedores de contenidos Safran Digital Group cerraron un acuerdo para distribuir programas de entretenimiento específicos para la videoconsola Xbox 360. Según informó esta gestora audiovisual, esta alianza se enmarca dentro de los planes de Microsoft para convertir esta consola en una plataforma de entretenimiento para el hogar, más allá de los videojuegos. Bueno, pues ya se sabe que va a ofrecer programas, y los primeros van a tener alrededor de 10 minutos de duración y formatos que van desde la comedia al terror. La empresa de contenidos espera que el estreno de esta programación de Xbox llegue en otoño de este año y los usuarios de la videoconsola tendrán la exclusiva de estos contenidos. ¡Ay, mi chico! Esta es la noticia de la semana. Vamos a traer que Raúl Castro ha autorizado a los cubanos que tengan teléfono móvil. ¡Sí, mi niño! Que vamos a tener aquí todo el móvil. Vamos a llamar a toda la familia, incluso al primo de lejano que tenemos. Pero no, al bus no le llamamos, ¿eh? Al bus nada. Bus enemigo. Pero ya tenemos todo, un teléfono móvil en el bolsillo, chico. Ya tenemos aquí un poquito más para gastar, para que el fin de mes nos quede menos dinerito. ¡Hombre, por favor! Bueno, esto es lo que ha sucedido en Cuba. Raúl Castro, el presidente cubano, ha autorizado a sus compatriotas a poseer teléfonos móviles. Jesús, dicho así hoy en día parece que un poco fuerte, ¿no? Oye, ya podéis tener teléfono móvil. Y resulta que el resto del mundo llevamos ya no sé cuántos años, ¿no? con un teléfono móvil pues cerquita. Hasta ahora pues estaba restringido a funcionarios gubernamentales y también pues a los extranjeros que iban por allí. Lo que pasa es pues que siempre se hacía alguna trampilla y al final pues algún que otro cubano y cubanita pues ya tendría su teléfono móvil porque lo habría sacado pues con la identidad de algún familiar del extranjero, o bueno, pues vamos, que en este caso pues se han hecho bastantes cosillas, pero no estaba oficialmente permitido el tener el teléfono móvil. Y sí que es pues una apertura importante la que está realizando en estos días Cuba, porque no solo es el teléfono móvil, sino que el pasado 25 de marzo, hace muy poquito, el gobierno de Raúl Castro anunció que levantaba la prohibición de compra de ordenadores, televisores y vídeos, marcando así una primera apertura del régimen en materia económica. Ordenadores, televisiones y vídeos se pueden comprar ya, desde luego. Parece increíble, ¿no?, que estemos en el siglo XXI y que haya que leer estas cosas. Pero bueno, ya vemos cómo estaban pues nuestros amigos cubanos. Y esperemos que todo esto sirva para que estén presentes en... Me río un poco porque de internet creo que la cosa todavía no está muy abierta de momento. Está diciendo, bueno, sí, de móvil sí, pero internet nada, de momento nada, ni tocar. Así que internet, bueno, pues igual cada vez será cuestión de tiempo para que puedan toda la población cubana acceder a la red de redes. Pues sí, es lamentable, ¿verdad? Fijaos lo que está sucediendo en China. En China también hay un problema gordísimo con el acceso a la red y ahora parece que de cara a los Juegos Olímpicos van a permitir o van a pedir que por favor se abra internet, que va a haber un montón de periodistas, de personas, de todo el mundo, y que cómo van a estar sin internet. Bueno, pues en esas están, a ver en qué se concluye todo este asunto, pero Cuba ya tiene su móvil, chico, ya podemos llamar. Las redes P2P dicen que si no hay lucro, no hay delito. Bueno, no lo dicen las redes P2P, lo dice un juez de Madrid que ha rechazado una denuncia por lo penal contra el sitio de descargas. Una nueva decisión judicial conocida esta semana insiste en la idea de que bajar películas y música a través de la red de redes no es delito. Se trata en esta ocasión del juzgado de instrucción número 1 de Madrid, que recuerda a los denunciantes que si no existe lucro comercial no puede apreciarse responsabilidad penal. Bueno, el caso lo ha llevado un abogado muy famoso, David Bravo, que supongo que le conoceréis por lo menos de oídas, ya que es muy famoso en internet, y ha recogido en su blog fragmentos de esta decisión judicial. Fallo señala que la conducta de quienes comparten y descarguen archivos a través de P2P podría en su caso perseguirse por la vía civil. Así que quienes han denunciado el caso pues no han tenido éxito y les queda todavía la vía civil, que supongo que la explorarán. Bueno, pues una noticia más que deja bien claro algo que ya pues se venía hablando mucho tiempo y que ya ha habido bastantes sentencias en este sentido, ¿no? Pues que si no hay afán de lucro, si no vas a sacar dinerito a esa película o eso, a esa música que te baja, sino que es para tu uso personal, pues la justicia no entiende que sea delito. Un estudio cree que es inviable el apagón analógico en el 2010. Efectivamente, sabéis que el 3 de abril de 2010 es cuando dicen que habrá que apagar, bueno, que dejará de funcionar la televisión analógica, la televisión de hasta ahora, ¿no? Bueno, pues hay un estudio realizado que afirma lo contrario, pues que para el 2010 no estará todo disponible y funcionando. Veremos qué pasa. Acabamos una noticia de Adobe, y es que ya ofrece Photoshop gratis en la red. Sí, sí, puedes acceder a una versión gratuita y simplificada de su conocido programa de retoque fotográfico Adobe Photoshop. Se llama Photoshop Express y lo bueno es de que lo usas a través de internet, es decir, no tienes que instalar absolutamente nada, y puedes almacenar hasta 8 gigas de información online. Pues con esta noticia acabamos hoy las noticias. Enreando continúa. Enreando continúa para ti con muchos más contenidos. Así que no te separes ni un instante de tu receptor de radio o de tu reproductor de MP3. Te recuerdo que Conectados, el informativo de Euskadi Digital, se emite todos los días a las 8 menos 20, a las 10 menos 20 de la noche. Y por la mañana a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20 aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Nosotros continuamos y lo hacemos como siempre, enredando.
La informática que se escucha.
Con continuamos enredando, continuamos una semana más aquí en Euskadi Digital con toda la actualidad del mundo y por supuesto un aspecto importante en cualquier sistema informático es la seguridad. Por eso todas las semanas nos gusta charlar un rato con Iñaki Lázaro, director del Guardián, que ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Iñaki.
Muy buenas, Rafa.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Ha habido alguna incidencia así importante, grave y que haya trascendido?
Yo no lo calificaría como grave, pero sí como un acontecimiento destacado que para este mes de abril, para finales de mes de abril, concretamente se espera la llegada del Service Pack 3 para Windows XP.
¡Anda!
Y Windows XP ya sabemos todos que es uno de los sistemas operativos más instalados y más utilizados, y si en su momento el Service Pack 2 pues ya supuso un importante avance entre los usuarios, pues ahora el Service Pack 3 puede serlo también, porque lo que hemos visto de seguridad incluye, aparte de todas las actualizaciones que están ahí comprimidas o unidas, a una que otra mejora tanto para el navegador Internet Explorer como otras funciones del propio sistema operativo.
Pues estaba yo buscando, porque precisamente en torno a la seguridad estoy aquí mirando un poco entre las noticias, porque había una bueno, tampoco es muy trascendente, ¿no? Pero Microsoft, que había adquirido alguna pequeña compañía caray, qué cantidad de información hay, a ver si la localizo. Una pequeña compañía de seguridad, no sé si online, vamos, pero una empresa, sé que es pequeña, que tiene un nombre, sí, desde luego nada conocido. No sé, ¿tienes algo de información sobre esto?
Sí, ahora mismo también me pillas con el nombre. Sé que Microsoft ha comprado ya varias empresas de seguridad. Esta última sí que es pequeñita, pero tenía algún software interesante que Microsoft estaba desarrollando para su plataforma Defender, para su plataforma de seguridad, el Windows Defender, que ya hemos hablado también en el Guardián, una iniciativa que incluye antivirus, sistema de análisis, también incluye una serie de protecciones de bloqueo de pop-ups, de estas ventanas emergentes, y que se puede unir al firewall que ya lleva un tiempo largo existiendo, lo que es el propio sistema. Y de alguna forma, pues junto con la adquisición de la empresa rumana RAF, también Sophos, no, otra empresa americana en este caso que compró, una serie de empresas que le están viniendo bastante bien para esas iniciativas que tiene de ampliar la seguridad, porque no olvidemos que Microsoft es de los sistemas operativos más atacados y por tanto más inseguros que hay hoy en día.
Hombre, no es que sea inseguro, es que es el objetivo de la mayoría de los hackers, ¿no? O sea, es inseguro porque, bueno, pues tiene algunas deficiencias, pero desde luego es que es el más atacado, ¿no? Porque como es el que la mayoría de los usuarios de ordenador tiene a nivel mundial, pues desde luego cualquier cosa que se pueda hacer contra ese sistema, sabemos que tenemos una clientela entre comillas muy superior, con lo cual pues sí, desde luego siempre lo ha sido y siempre parece que va a ser el objetivo número uno, ¿no?
Sí, sí, yo creo que uno de los motivos es que cuando hay un sistema operativo, una herramienta, un programa que está siendo utilizado por millones de personas, está claro que puede ser interesante como foco de ataque, ¿no?, a ese tipo de sistema operativo, y más si cabe en el tiempo que vivimos, que los ataques están más encaminados a obtener beneficio económico, pues siempre puede salir algún espabilado, lo vamos a poner muy entrecomillado lo de espabilado, que quiere hacer pues un tipo de aplicación o un añadido a esa herramienta y tratar de conseguir dinero, cuando pues realmente lo que trata es de aprovecharse de las circunstancias,
claro,
en este caso de la seguridad. Y creo que la empresa que te refieres es Komoku.
¿Cómo qué es?
Komoku.
Komoku, eso me suena a Moku.
Eso hacía el 28 de marzo, el mes pasado, a finales del mes pasado, hacía pública esa adquisición. Una empresa que tratará de aprovechar, por, como te digo, para esa iniciativa.
O sea,
que
es Microsoft. Es Komoku, no es como un Moku, ¿no?
No, ya, no sé si será como un Moku, ¿no?
Igual el nombre es como un Moku verde, lo que pasa es que la conocen como Komoku.
Es una empresa, aunque el nombre...
¿Es japonesa, china o así?
No, es de Estados Unidos, concretamente de Maryland, en Estados Unidos, y es relativamente joven.
Iñaki, tantos viajes que estás haciendo a Londres, que estás intentando culturalizarte y ahora me dices Maryland. Será Maryland, ¿no?
Maryland.
Ah, es una pequeña, vamos, un despiste que cualquiera puede tener, ¿no?
Sí, Maryland, en Estados Unidos, y como decía...
¿No sabes tú que nuestro compañero común, este chaval, Miquel Carmona, resulta que me llama a mí la atención por decir que los chips son de silicona? y no de silicio. Pero bueno, es que uno no puede tener un despiste de vez en cuando.
Los chips son de silicio, yo no sé qué estarías pensando tú.
Pues no sé, si han puesto a Pamela Anderson pues en AMD fabricantes, pues igual son de silicona.
Pues puede ser de silicona, pero lo que está claro que el silicio es el material de los procesadores, y está claro que Estados Unidos, no, Microsoft, quiere ir comprando, adquiriendo las empresas que más pueden favorecer su negocio. Lo está intentando por activa y por pasiva con Yahoo, pero en el terreno de la seguridad pues ya son muchas las empresas que ha adquirido, y ahora el ejemplo más cercano en el tiempo es esta Komoku, una empresa también norteamericana, decíamos que se fundó en el año 2004, por tanto muy joven, y al mismo tiempo pues de una dimensión pequeña, pero que seguro que...
¿El nombre que es como un moku verde o como un moku?
Pues es como suena, K de kilo, O-M-O, K de kilo, U,
o sea, como un moku, ¿no?
No, Komoku.
Komoku. Bueno, y encima son empresas pequeñitas, por los pocos datos que he podido ver, o sea, tampoco es una empresa que tenga una que destaque pues por su tamaño o por algún hecho así relevante, sino que son empresas pequeñas, seguramente que muy especializadas en algunos segmentos de la seguridad, en algunos sectores de la publicidad, y es lo que está buscando, ¿no? E ir afianzando esas zonas, esas áreas de sus productos que más tiemblan en esto de la seguridad, ¿no?
Sí, pero yo creo que está intercambiando empresas de pequeño formato con empresas de gran dimensión. Yahoo es evidentemente muy grande. En su momento, cuando compró la empresa rumana RAD, pues no estaba en el top de las 5 empresas mayores de seguridad, pero sí que tenía cierta relevancia en Europa y cierta clientela que, curiosamente...
Iñaki, pues, tú ya sabes que Yahoo no quiere ser, como dicen ellos, fagocitada, que no quiere ser absorbida de esa forma tan criminal como nos lo pintan los empleados o quienes están dentro de Yahoo por Microsoft, que creo que podíamos hacer algo. ¿Cuánto llevas suelto en el bolsillo, Iñaki? Mira, a ver, en lo que llevas ahí en monedas, a ver si nos da para comprar Yahoo. ¿Cuánto llevas?
Me has pillado con el bolsillo vacío.
Así, con el bolsillo vacío, pero bueno, así no se puede ir por la vida. ¿Tú qué pasa? Que eres muy seguro y para que no te roben no llevas dinero, ¿no?
Claro.
Y cuando vas a tomar un café, invitan los demás, ¿no?
Monedero electrónico, electrónica.
Que sí, para un café ya te veo tú. Qué moderno, hombre. Qué moderno.
Bueno, los cafés son de alta incurria.
Pues me parece, Iñaki, que no nos va a llegar, ¿eh? Que no nos va a llegar con lo que tenemos para comprarle. Porque, vamos, esto iba a ser terrible, vamos, iba a ser un precio muy bajo, y yo creo que Yahoo por tan bajo no se va a vender. Si ya decían de Microsoft que le estaba infravalorando el valor de su empresa y tal, pues imagínate, si vamos nosotros con lo que íbamos aquí suelto en el bolsillo, con la calderilla, pues igual no les interesa. Pero bueno, lo podemos intentar, ¿eh? Y aquí, ¿tú tienes el teléfono de alguno de los directivos de Yahoo?
Pues no sé si tendré de alguno. Yo creo que no, ahora mismo no. Pero bueno, voy a esperar las rebajas, o sea que ahora tampoco me interesa.
Sí, yo tengo el de Bill Gates, pero no sé qué le vamos a decir a Bill Gates. Total, y además si se va a jubilar ya ahora para junio, julio, ¿eh? O sea que ya dentro de poco, pues habrá que decirle que se coja unas vacaciones así. Como dice él, se va a encargar de las cuestiones más filantrópicas, vamos. O sea, pues eso, más o menos pues a descansar y eso. Ahora habrá tenido que hacer sus labores de representación de Microsoft, y bueno, las labores filantrópicas pienso que son más pues su fundación, Bill y Melinda Gates, y bueno, pues trabajar un poco en esos asuntos, que desde luego pues se lo ha ido trabajando también, valga la redundancia, ¿no?, en estos años.
Sí, es un directivo, es el gran protagonista de Microsoft en los últimos años. Uh-huh. Y seguramente que seguirá teniendo parte de importancia en todas las decisiones. Uh-huh. Evidentemente la seguridad es un aspecto que preocupa y ocupa a Microsoft. Uh-huh. Y hasta ahora pues quizás no han podido resolverlo de una forma efectiva, y están intentando ir por la vía de adquirir más empresas, y este ejemplo es Komoku, pero ha habido muchas en el camino de Microsoft por tratar de ofrecer soluciones. En este caso, la adquisición de Komoku va más encaminada a incrementar la seguridad por parte de herramientas como Windows Defender, como la iniciativa Windows Live Care, que es otra iniciativa que también lleva un tiempo ya funcionando, y sobre todo pues proteger soluciones para sus líneas de productos, como por ejemplo Exchange, el servidor de correo electrónico, y otras aplicaciones que son de un uso bastante masivo y también de bastante crítica por parte de administradores de sistema y especialistas en seguridad respecto a las vulnerabilidades que tienen. Nosotros en el Guardián la semana pasada hablamos de spam, de correo no deseado, y en ese mundo del spam pues también los servidores de correo tienen algo que decir, así que quizás con esta adquisición de Comoku pues las cosas puedan ir algo mejor en la protección de Chains, y ya veremos cómo queda todo esto.
Oye, que estaba pensando que ya que dentro de nada pues Bill Gates va a estar de jubilata, va a estar ahí todo jubilado y va a estar muy ocioso y va a tener mucho tiempo, que podía darle un telefonazo a ver si se anima a participar como tertuliano en el Guardián. Ya te gustaría tenerle, ¿no?
Sí, sí, se le puede invitar a El Guardián, se le puede invitar también a Debatic, a ver qué opinión puede darnos, y quizás con algún otro contertulio amigo del mundo GNU Linux. Y estaría interesante.
Pues sí, a ver lo que sucede en esos tiempos. Desde luego, pues la seguridad informática sigue estando en primera línea siempre, pues hay que estar muy al tanto de todo lo que acontece, y bueno, pues en esta última semana tampoco ha habido nada destacable, ¿no?, en cuanto a códigos maliciosos, pero bueno, que eso no quiere decir nada, porque en cuanto pasen unos días puede que alguien le dé por difundir algún código malote y nos la lía, ¿no?
Sí, lo que ocurre aquí es que es una, como hemos dicho muchas veces, una continua aparición de nuevos virus, gusanos, troyanos. No hay alguno que destaque sobremanera en los últimos, pues yo creo que año y medio, dos años, no ha habido ninguno así especialmente relevante como para decir que está por encima del resto, pero sí que hay un gran incremento de amenazas nuevas, amenazas muy focalizadas o muy concretas respecto a usuarios de banca electrónica, de sistemas de pago online, también de portales financieros, todo lo que pueda sonar a obtener beneficio económico, ahí están detrás los creadores de amenazas. Por tanto, a mí me parece especialmente interesante pues la noticia difundida esta semana de que pronto dispondrá XP de un Service Pack 3. Concretamente lo anunciaban para finales de ese mes de abril y el anunciador ha sido Tech ARP, que yo le he dado bastante credibilidad a este portal porque fue también el que anunció la llegada del Service Pack 1 para Windows Vista, y efectivamente se confirmó que así era. Pero entre el Service Pack 1, la noticia de la aparición ya del Service Pack 1 para Windows Vista, y la inminente también aparición del Service Pack 3 para XP, hoy en día, hoy por hoy, yo creo que es más interesante el Service Pack 3 para XP por el volumen de usuarios que puede existir, pero en cualquier caso llegan Service Pack para los dos sistemas operativos de usuario más utilizados hoy en día por parte de usuarios de Microsoft.
Pues tomamos buena nota, desde luego que sí que es importante. Además dices que la fuente de esta información no es la propia Microsoft, sino que es un tercero, con lo cual, sí. Pues si Microsoft todavía no se ha atrevido a abrir la boca y decir cuándo lo va a publicar, pues todavía nos faltará un añito así, porque es lo que estamos acostumbrados en Microsoft, ¿no? Que digamos, sí, es que voy a sacar, fíjate, el Longhorn, que es el actual Vista, fíjate la de la de años, que pasó de que avisaba que iba a salir hasta que finalmente salió.
Sí, yo de todas formas en este caso no creo que vaya a tardar mucho en sacar el Service Pack 3, porque ya desde la aparición del Service Pack 2 ha pasado bastante tiempo y han salido muchas actualizaciones. Ya los oyentes de Guardian saben que el segundo martes de cada mes Microsoft publica su conjunto de actualizaciones para diversos productos, y casi siempre hay alguna actualización para Windows XP o para alguno de sus componentes, como por ejemplo el Explorer. Por tanto, es un motivo ya más que justificado para sacar el Service Pack 3, que de alguna forma pues reúna todas esas actualizaciones para que alguien que se instala Windows XP no tenga que inmediatamente descargarse todo de la página web, sino que ya puede hacer una instalación con el Service Pack incluido, o al menos pues descargarse un Service Pack que no implique que componente a componente se tenga que actualizar todo. Yo no le daría tampoco demasiado tiempo. Me imagino que el martes 8 de abril, ya el segundo martes del mes de abril, posiblemente Microsoft confirme esta situación, y al mismo tiempo pues nos dará ya ese conjunto de actualizaciones habituales durante el mes de abril. Yo creo que para el próximo programa del Guardián, aunque todavía no lleguemos al martes 8 de abril, ya para la emisión del domingo 6 y lunes 7 posiblemente esté ya definido, y nosotros pues lo podemos comentar prácticamente en primicia, como hacemos siempre, ¿no? El tratar de dar la noticia antes de que se produzca, y así pues cada usuario podrá juzgar si es relevante, es importante el acudir a esa actualización, el pues saber que uno de los productos de Microsoft pues está ya actualizado, tiene alguna vulnerabilidad. la información, como siempre, pues es interesante conocer y actuar en consecuencia.
Pues estaremos muy atentos. Ya parece que es inminente, según nos acaba de comentar Iñaki Lázaro, la aparición del Service Pack 3, ese paquete con, bueno, es un buen momento, Iñaki, que Service Pack parece que todo el mundo lo damos por hecho que se sabe, pero puede haber algún oyente que en este momento está diciendo un Service Pack, ¿y eso qué es?
Lo hemos definido de una forma sencilla y es una especie de agrupación de actualizaciones. Microsoft, concretamente, como empresa, acostumbra a publicar sus actualizaciones el segundo martes de cada mes, y entre ese conjunto de actualizaciones, como decimos, había unas cuantas para sistema operativo, XP y para sus componentes. Esas actualizaciones, que se van produciendo mes a mes, se van acumulando, y cuando Microsoft considera que ya hay un grupo de actualizaciones suficientemente importante, pues crea el Service Pack. Ese Service Pack es, como digo, un pack, un lote con distintos servicios, distintas actualizaciones ya unidas. No solamente tiene un propósito de seguridad, porque ahí puede haber una serie de mejoras para un programa, puede haber pues una corrección de un error de bulto, que aunque no sea una cuestión de seguridad, pero sí puede ser pues un error relativamente importante para usuarios habituales del sistema operativo. Por tanto, la recomendación es que si somos usuarios del sistema operativo, pues apliquemos el Service Pack, sobre todo si es que no hemos aplicado las actualizaciones de seguridad, porque yo evidentemente voy más al apartado de seguridad y comentar que si hemos instalado recientemente una versión de Windows XP sin ningún tipo de Service Pack, pues podemos ir a acudir al 3. Generalmente la última versión de Service Pack también recoge las actualizaciones que hubo en los anteriores, y es algo que también Microsoft pues hace aproximadamente cada año, dos años, o bueno, depende. Uh-huh. Windows Vista lleva menos de un año. Bueno, ya lleva un año, ¿no? Ha cumplido un año, me parece.
Sí, pues recién cumplido.
Recién cumplido, precisamente.
Sí, porque fue noviembre cuando se lanzó la versión profesional, y luego el gran lanzamiento fue pues un par de tres meses o así después. Febrero, marzo del año pasado creo que es cuando se lanzó Windows Vista, sí.
Y desde entonces pues ha transcurrido ese aproximadamente un año que ha servido para que Microsoft dijera que ya era un buen momento para lanzar el Service Pack 1. Así que ya tenemos el Service Pack 1 para Windows Vista, y ahora vamos a tener, ahora 15 días, un mes, el Service Pack 3 para Windows XP. Concretamente, uh-huh, se va a dividir en dos bloques la actualización: la de los idiomas inglés, español, y los habituales o los más vendidos va a ser sobre la segunda quincena de abril, uh-huh, entre el día 15 y el 30, y el del resto de idiomas pues será aproximadamente para mayo.
Uh-huh. Pues a ver si eso es así, y efectivamente pues ya se publica ese Service Pack 3, seguramente que querido por esas personas que utilizan a diario XP, pues que tienen una cierta inquietud en torno a la seguridad, en torno pues a que pueda tener algún parche. Y aunque todos los segundos martes de cada mes, como bien has dicho, Microsoft publica lo más destacable, pues siempre hay muchas cosas pequeñas que se dejan de lado, y cuando llega el Service Pack, Microsoft lo suele definir como la gran actualización o el gran momento de hacer la instalación. Bueno, pues tomamos buena nota, porque ese dato sí que no lo tenía yo muy claro, no, por lo menos no me acordaba lo de si se podía instalar el Service Pack 3 directamente o había que instalar los anteriores, así que bien, está bien saber que instalando
habitualmente el último... habitualmente el Service Pack último incluye las actualizaciones del anterior. En uh-huh. este caso, yo no sé si Microsoft decidirá continuar con esa tendencia habitual o no. Por otro lado también, y ya con esto concluyo la parte de Windows XP, también había algún rumor o alguna petición de, sobre todo, pues un grupo de empresas que solicitaban que hubiera una second edition, una segunda edición del Windows XP.
Claro.
¿Por qué? Pues porque está claro que Windows Vista no ha triunfado de la manera en que lo iba a hacer.
Eso lo dirás tú, porque Microsoft dice que está encantada, que ha vendido no sé cuántos millones de Windows Vista.
Bueno, pues Microsoft está encantada, pero ciertas empresas que no sea Microsoft no están tan encantadas con el Windows Vista.
No, más bien es al revés. Microsoft es la que dice que ha vendido todo eso y todos los demás dicen todo lo contrario. O sea, que él se queda Microsoft sola.
Bueno, seguramente que sí, Microsoft tendrá que venderle a alguien. Habrá empresas que estén satisfechas y uh-huh. usuarios que están satisfechos con Windows Vista. No, no lo dudo, pero al mismo tiempo nos consta que hay otras empresas que están haciendo esfuerzos para que pueda ser el Windows XP actual con una segunda edición. Ya va más allá que lo que puede ser un Service Pack, que se limita a actualizar componentes. En este caso pues debería incluir alguna mejora adicional, pues algo que se acerque al Windows Vista, pero que no sea Windows Vista. Es, recordarás que en la época del Windows 98 se produjo, ¿no? Que sí,
exactamente.
El Windows 98 Second Edition, que fue un relativo éxito para Microsoft, con el Windows Millennium, que fue un relativo fracaso para...
¿Cómo que relativo? No diga relativo, que Windows Millennium Edition, la Windows ME, eso fue un auténtico fracaso y vamos, reconocido por Microsoft, ¿eh? La primera vez que he escuchado y he leído a Microsoft decir que por favor no instalen eso, que instalen el siguiente, o sea que eso ya veo que al final dio tantos problemas que hasta la propia Microsoft desaconsejaba usar ese producto y recomendaba pues instalar ya la posterior, ya pues la evolución, lo que fue ya el cambio a las siguientes versiones, Windows 2000, y por ese motivo pues bueno, todo fue hacia adelante y fue evolucionando, pero desde luego que Millennium pues fue sí que un fracaso, y cierto lo que tú acabas de comentar, que Windows 98 Second Edition, la primera dio muchos problemas, pero sacó rápidamente una segunda edición, que esa es la que ha triunfado y la que ha estado funcionando, y todavía en muchos ordenadores seguro que la tiene instalada y la están utilizando pues día a día, o sea que eso quedó así de esa forma. Windows XP, yo creo que veo difícil que saquen una Second Edition, más que nada porque ha pasado mucho tiempo desde el lanzamiento de Windows XP. Si hubiera habido una Second Edition, lo tenía que haber hecho más próximo en el tiempo y no haber dejado tanto tiempo, o sea que yo pienso que ya el objetivo y el interés de Microsoft va a ser sacar los Service Pack que considere necesarios, que tampoco, además creo que vayan a ser muchos más, porque no sé, pero ¿qué le queda? ¿A un año, dos años o cuánto le queda de soporte a Windows XP? Pero algo así, ¿no?
En teoría lo había ampliado por la petición también de empresas que querían seguir distribuyendo el XP en ordenadores nuevos, pero como siempre pues Microsoft tiene la última palabra y podrá decidir cuándo deja de dar soporte. Por ejemplo, 98 ya no da soporte de forma oficial, pero está claro que todavía quedan usuarios de ordenadores pues con cierta antigüedad que están con el sistema operativo. Son minoría ya respecto a los de Windows XP, pero todavía Windows XP le podemos considerar como el sistema mayoritario dentro de lo que es el mundo Microsoft, en el sector doméstico, en ordenadores personales, donde realmente pues sigue teniendo mucha fuerza, y prueba de ello es que vaya a sacar un Service Pack 3 que posiblemente no sea el último. Tiempo al tiempo, ¿no? Ya veremos si habrá un 6-pack 4, pero bueno, de momento vamos a confirmar desde el Guardián en la salida del 6-pack 3, cuando la propia Microsoft decida que es así, pero las fuentes son bastante fiables.
¿Tienen agua? De alguna
forma, sí, tienen bastante agua.
Bien.
Y tienen bastante credibilidad, porque ya lo dijeron cuando anunciaron el Windows Vista Service Pack 1, efectivamente se confirmó, y ahora viendo el tiempo que ha transcurrido desde el Service Pack 2, yo creo que es un buen momento para Microsoft para relanzar también a usuarios de XP, para convencerles de que todas esas mejoras que ha ido publicando mes a mes pues se vean ya consolidadas en un único paquete, único archivo, único CD o como quiera distribuirlo.
Di que es una buena noticia, ¿no?, que salga el Service Pack, pero me estaba pasando por la cabeza que igual la política de Microsoft era bien distinta. Es decir, simplemente no vamos a sacar más Service Pack de XP, si quieres actualizarte y quieres tener un producto mejor, más seguro, bla, 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 pásate a Windows Vista. Podría ser una estrategia, ¿no? Es decir, no voy a continuar sacando Service Pack, pero pásate a Windows Vista. Podría ser una estrategia, pero si hace esta, me da que pensar que Microsoft en el fondo reconoce que hay un gran número de usuarios de Windows XP y que no les puede dejar pues ahí, ¿no? A decir, bueno, pues cámbiate, ya se estará dando cuenta que la transición no es tan fácil como ellos se pensaban y que las cosas pues irán a su debido tiempo, ¿no?
Sí, además también hay una cuestión de requisitos de memoria, de periféricos y dispositivos que son los que pueden ser compatibles con Windows Vista. Hay muchos ordenadores que aunque quieran instalar Windows Vista no lo pueden hacer porque sus elementos hardware no son compatibles.
Claro.
O no llegan a la altura de lo que son los requisitos de Windows Vista. Desde aquí a todos los oyentes de Enredando, también lo hemos comentado en alguna ocasión en el Guardián, antes de instalar un software es importante ver los requisitos. Hace poco tiempo lo comentamos en la sección de seguridad en software libre y decíamos que no solamente era para el mundo del software libre, sino para cualquier programa que queramos instalar. Es interesante conocer los requisitos y antes de aventurarnos a instalar un sistema operativo, sea Windows Vista o sea cualquier otro, lo mínimo que tenemos que conocer son cuáles son los requisitos que nos piden para luego no quedarnos defraudados por rendimiento, lentitud y ese tipo de circunstancias. Y Windows Vista, yo creo que la actitud que tiene Microsoft es la de tratar de venderlo en los equipos nuevos, que son los que supuestamente ya debieran estar homologados, certificados, preparados en cuanto a hardware y requisitos para que funcione bien el sistema operativo. Sin embargo, los que tienen pues ya una antigüedad de 1 o 2 años, que todavía están funcionando con 512 megas o incluso menos, pues no debería ser muy recomendable instalar Windows Vista hoy por hoy, no sé, que quieren hacer una versión más ligera de Windows Vista o algo por el estilo.
Que desde luego no lo hemos oído. Vamos a ir ya finalizando esta conexión, como siempre, recordando que El Guardián, el programa de seguridad tecnológica aquí en Euskadi Digital, llega hasta todos vosotros todos los domingos, y vosotras, las chicas también estáis invitadas a escucharlo, por supuesto, todos los domingos a partir de las 9 de la noche, y también los lunes a partir de las 7 de la tarde tienes esa segunda oportunidad de escucharlo en Euskadi Digital. También lo puedes descargar en formato podcast, todos los lunes está disponible para que lo puedas tener en tu reproductor MP3, en el coche, donde te apetezca, en cualquier sitio que puedas grabar un archivo MP3. Y vamos a recordar rápidamente, Iñaki, si te parece, las formas de contactar con El Guardián. Por un lado está el correo electrónico. ¿Qué? ¿Cuál?
Efectivamente, no, iba a decir eso, que son las habituales: el correo electrónico elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz en 94 483 25 82, 34 94 483 25 82, y el 34 no es necesario para llamadas.
Hay alguien que debía estar llamando, que debía estar llamando en este momento, porque es, tú también has escuchado unos tonos, ¿no?
Sí, estabas escuchando ahora mismo unos tonos, ¿eh?
Ya, por eso debe ser alguien que está llamando. ¿Y qué más formas de contacto hay?
La página web, elguardian.euskadigital.net.
Ese era el enter. Pues esas son las formas de contacto, y ya sabes que Iñaki volverá, esperemos, la semana que viene a contarnos más cosas de seguridad aquí en Enreando, y desde luego pues le agradecemos su participación. ¡Eskerrik asko, Iñaki!
Un placer, Rafa, hasta la próxima.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
La informática que se escucha.
Todas las semanas nos gusta resolverte las dudas, todo aquello que nos quieras preguntar. Tienes el foro, tienes el email, tienes el buzón de voz, tienes muchas posibilidades todos los días de la semana de preguntarnos cualquier problema que tengas con el ordenador, con el uso del teléfono móvil o cualquier dispositivo electrónico. Así que vamos rápidamente ya a saludar a Xavier Zumendi, que ya está aquí con nosotros. Xavier, Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos otra vez más, una semanita más, atendiendo las diferentes consultas que nos llegan por los diferentes medios y, como no, pues bueno, dispuestos a ayudar y a explicar pues aquellas cosas que la gente quiera.
Por cierto, que he dicho antes que resolvíamos duda de cualquier aparato electrónico, y quizás hoy en día sea muy aventurado, ¿no? Porque hay artilugios realmente pues muy bien preparados y que se alejan, ¿no?, de lo que es un ordenador convencional o un teléfono móvil. Hoy en día ya la electrónica y la informática están prácticamente en todos los sitios, ¿no?
Sí, la verdad es que ya está todo muy unido y, pues bueno, al final puedes tener, hombre, realmente informática pues hay en cualquier dispositivo electrónico, ¿no? Porque realmente, pues bueno, ahí siempre hace falta una lógica que sea la que permite interactuar y la que permite realizar diferentes acciones con los diferentes dispositivos. Pero bueno, sí que quizás pues hay algunos que están más cercanos a lo que es un entorno informático como tal, y otros pues quizás como puede ser una lavadora, un lavavajillas o todo este tipo de dispositivos que tienen electrónica, que tienen informática, pero bueno, realmente se quedan un poquito más alejados del mundo informático, y pues bueno, en principio lo veríamos a nivel de usuario, ¿no? Pero bueno, sí que otro tipo de dispositivos, pues quizás pues medios audiovisuales o, bueno, evidentemente todo tipo de ordenadores o telefonía móvil, PDAs, cualquier tipo de dispositivo de estas características, pues si hay algo en lo que podamos ayudar o podamos pues aportar nuestro granito de arena, pues bienvenida sea la consulta, y como no, pues la intentaremos resolver como resolvemos el resto.
Desde hace unos cuantos años, a modo de broma, digamos, Sí, desde luego que en aquel momento fue un poco a modo de broma, hablábamos de la tostadora conectada a internet, y a este el paso que van las cosas, pues ya la informática, el control de equipos, pues ya se va instalando en el hogar, y yo creo que, como decía, antes era una broma, pero igual dentro de unos años deja de ser broma,
Yo no sé, no me he puesto a buscar una tostadora conectada a internet, pero tampoco me extrañaría que existiera ya,
Toaster será en inglés, ¿no? Pues vamos a ir haciendo la búsqueda, ¿no? Toaster,
de creo hecho, que es. De hecho, pues bueno, desde frigoríficos a lavadoras, pues que permiten activarlas con, pues bueno, ya estamos hablando, alguna vez hemos hablado también, ¿no? Del mundo de la domótica, que bueno, que es, pues es un centro, digamos, tecnológico, o en un centro del hogar que nos permite interactuar y aportar pues todo tipo de seguridad con los diferentes dispositivos que tenemos en nuestra casa, pues desde encender la caldera remotamente o encender la lavadora remotamente, a pues bueno, todo tipo de seguridad de sensores antiincendios, con, pues bueno, en caso de que tengamos alguna fuga de agua, de gas, pues todo este tipo de sistemas ya hace mucho tiempo que están en la domótica. Antes sí, quizás era un poco pues bueno, más caro el poder instalarte algo de estas características, y como no, pues bueno, a medida que avanza el tiempo, pues los precios se van reduciendo, y además suele ser una solución muy modular, es decir, que tú puedes tener, puedes instalar, por ejemplo, inicialmente decir, bueno, yo lo primero que quiero es la alarma antiincendio, vale, pues la alarma antiincendio, y luego ya poco a poco le puedes ir suministrando otro tipo de sensores, luego otro tipo de inteligencias, de tal manera que al final poco a poco pues sí que puedes ir creciendo y tener pues ya todo ese controlado en, pues bueno, mediante la domótica, todos los dispositivos que tenemos en casa.
No me lo puedo creer, Xavi, existe una tostadora. Existe, sí. Bueno, es una versión de NetBSD, el sistema NetBSD, que lo que hace es mostrar en una pantallita de cuatro líneas pues información. Tiene puerto USB, conexión Ethernet, puerto RCOS 3.2, así que bueno, pues yo lo decía en plan de broma, y parece que como tú bien decías, Xavi, ya ha llegado, y efectivamente la tostadora ya no sé si con conexión a internet, pero bueno, por lo menos tenerla la tiene, ya existe.
Pues mira, como ves, la ciencia avanza a pasos agigantados,
sí.
y bueno, y hoy en día cualquier cosa que nos imaginemos, pues igual hasta se puede realizar.
Pues si alguien tiene curiosidad por verla, que ponga en Google Toaster, que es tostadora en inglés, y NetBSD, y que busque, y ya verá cómo hay una tostadora de color rojo, con su teclado, su pantallita. Y las, claro, las tostadas, ¿no? Porque si es una tostadora, tiene que servir para tostar el pan. Y bueno, pues ya vemos que está, menos mal que va por lo menos con un sistema operativo Linux, porque si sería con Windows ya sabríamos lo que pasaría con las tostadas, ¿no? Saldrían todas quemadas.
O no se tostarían directamente.
No se tostarían, daría error. En una pantalla azul, o sea, en la pantalla se pone azul toda la tostadora y de ala.
Toaster error.
Bueno, pues vamos ya con consultas reales. Esto es un poco ciencia ficción, aunque dentro de unos meses igual recibimos algún oyente que nos dice, oye, que no me va la tostadora, ¿me podéis explicar qué tengo que hacer? Bueno, pues veremos si ese caso se da. De momento parece que está un poco en el futuro, y vamos a consultas del presente, como la primera que ya nos presenta Xavi.
Perfecto, pues esta primera consulta viene del foro de Enredando y nos la hace Cernicalo. Nos dice, hola, buenos días a la gran familia de Enredando. Les comento, hace poco que me fui a vivir con la novia. Nos arrejuntamos, como se dice por estos lares, y donde vivimos no dispongo de una velocidad.
Lo siento, problemas conyugales no resolvemos en esta sección.
Y donde vivimos no dispongo de una velocidad de internet rápida.
Ah, vale, bien.
Sin embargo, cerca de donde trabajo tengo acceso 3G con mi móvil Yoigo Sony K800i, lo cual permitiría bajarme, bueno, es que el asunto dice descarga podcast con el móvil, ¿vale?
Descarga podcast con el móvil, vale.
Descargarme los podcasts desde el propio móvil, que uso también de reproductor para oír los podcasts en el coche. Sin embargo, desconozco si hay algún programa, aplicación para este móvil que soporta Java, que me permita descargar los podcasts a los cuales me suscribiera sin tener que conectar el portátil al móvil.
Ah, entendido.
Esa es mi pregunta. ¿Existe alguna aplicación utilizable en este dispositivo que me permita descargar los podcasts directamente al móvil? Es que con la tarifa de Yoigo, si consiguiera bajármelos de esta forma, con conectarme unas pocas veces al mes, me descargaría los podcasts. Agradeciéndoles de antemano, me despido saludando atentamente. Vale. Cernicalo. Bien. La verdad es que una pregunta muy interesante, ¿eh? El tema de los podcasts, pues bueno, siempre, hasta ahora siempre estaba unido pues un poco a un ordenador, a una conexión de internet y a escucharlos del ordenador, y luego en caso de que lo quisieras escuchar en un teléfono móvil o una PDA, pues bueno, que transfieras directamente los archivos pues del disco duro del portátil o del ordenador pues a la PDA o al móvil, ¿no? Este caso es el que hace Cernicalo, que realmente lo que hace, pues bueno, me imagino que descargarse los podcasts en el ordenador y luego los va pasando al teléfono móvil de tal manera que ahí los pueda escuchar, pues porque bueno, su teléfono en principio le permite reproducir MP3, o sea que en ese sentido no tendría ningún problema. Lo que quiere realizar es quitarse ese paso del ordenador, es decir, que no tenga que conectar el ordenador al teléfono móvil, sino que directamente haga la descarga con el teléfono móvil y que sea él el que se descargue los programas de podcast, que se suscriba y que automáticamente pues bueno se los vaya descargando. Bien, uh-huh. Su móvil es un Sony Ericsson K800i, el cual pues bueno tiene un sistema operativo Symbian, una versión un poco reducida, y luego soporta Java. Entonces por eso dice el tema de Java, porque realmente pues bueno esa podría ser la vía en la que quizás hubiera alguna aplicación que permitiera descargarse el podcast en el teléfono móvil con una aplicación Java. Bien, yo por lo menos he estado buscando y no he encontrado ningún cliente podcast que se pueda instalar en su teléfono móvil, ¿vale? Sí he encontrado clientes podcast para Symbian, para sistema operativo Symbian de un móvil, pero que ya es más avanzado, pues por ejemplo los S60, o ya que son, digamos, otra evolución, o los P990, que son ya más, digamos, más cercanos a PDAs, ¿vale? Por ejemplo, en las PDAs que sean de Windows Mobile, ahí no hay ningún problema porque ahí tienes varios podcasts, varios programas, varias aplicaciones que te permiten realizar las descargas directamente y te permiten suscribirte y que se vayan descargando poco a poco los podcasts, ¿vale? En los que no son Windows Mobile y son Symbian, en aquellos que tienen ya un sistema operativo ya de PDA, también hay aplicaciones como por ejemplo puede ser el Podcast Collector o el AudioBy Podcast Player. Estos sí que te permiten realizar esta descarga. Hay un software, o digamos una compañía, con un software que se llama Mobilecast, ¿vale? Mobilecast.com, que realmente la idea precisamente es esta que nos comenta Cernicalo, es decir, el poder descargarse los podcasts con el teléfono móvil y de tal manera que los podamos escuchar en el teléfono móvil. Pero no solo eso, sino que además incluso no tengamos ni que descargárnoslos, sino que los vayamos escuchando directamente, por ejemplo, vía streaming, ¿vale? Ese es un proyecto que todavía no está implantado aquí en Euskadi, y no está implantado en el estado con operadores nacionales, pero sin embargo sí que si tienes otros operadores internacionales, pues bueno, que aquí no se conoce ninguno, o aquí por lo menos no está funcionando ninguno de ellos, sí que ya puedes utilizar esta tecnología, y puedes descargarte pues el programa, el cliente, creo que mediante un SMS, tú mandas un SMS, te mandan ellos una dirección, te descargas el programa, se te instala en el teléfono móvil y luego sí que podrías utilizarlo. Si vas a la página web mobilecast.com/mobile-center, ahí te tendrás directamente la página web, te aparece además una imagen, creo que es de un Motorola V3, ¿vale? Pues ahí en plan parece como que te estás descargando, estás viendo ahí un podcast, pero si vas a la parte de descargarte el software, te dice, pues bueno, tienes que decir de qué compañía eres, tal, y realmente ahí se ve claramente que aquí todavía no está implantado. Entonces, pues bueno, no sé si algún día llegará aquí un proyecto de estas características o pues bueno, negociarán con alguna operadora de, pues incluso, por ejemplo, Vodafone o Movistar, Orange o quien sea, o alguna virtual incluso, porque la verdad es que sí que es una bien que los teléfonos móviles cada vez son más potentes, cada vez permiten hacer más cosas y cada vez se está uniendo un poco más el mundo de la PDA, del PDA con el mundo de la telefonía móvil, ¿no? Pero todavía pues bueno, hay muchísima gente que que no tiene, que tiene un teléfono, digamos, que no es PDA, de tal manera que al final las aplicaciones que sirven para los PDAs, no, la mayoría de las aplicaciones no sirven para los teléfonos móvil y tienen que hacerse un desarrollo específico, pues bien con una tecnología Java, o si no, pues bueno, el propio fabricante del software, pues que pueda incluir un más que un reproductor, pues un cliente que te permita pues hacer este tipo de descargas, sobre todo en aquellos teléfonos móviles que tengan pues 3G o UMTS, HSDPA o cualquier tecnología de estas que ya nos permiten pues bueno, navegar por internet de una manera pues bastante amigable y rápida para este tipo de ficheros que bueno, que tampoco son de los que ocupan una barbaridad. Uh-huh. Entonces, en este sentido, pues bueno, lo que comento, malas noticias, porque no hay yo por lo menos no he encontrado un cliente que sirva para su teléfono móvil, pero sí que bueno, parece que hay un proyecto que no sabemos si aquí vendrá algún día, que ya ofrece este tipo de solución fuera de Euskadi y fuera del estado. Uh-huh. De tal manera que bueno, que sí se podría hacer eso. Por lo tanto, la tecnología existe y lo que falta un poco pues uno es unir la parte tecnológica con la parte de la telefonía móvil. Uh-huh. Para tener esta solución implantada.
Xavi, vamos a dar una página. Yo creo que sí es lo que nos pide este oyente, y ya que tienes ahí el ordenador, Xavi, te pediría que visites, y a nuestros oyentes, claro, por supuesto, que también, que visitéis esta página Voice, como voz en inglés, Voice, Indigo, INDIGO, todas las is son latinas, voiceindigo.com. Y creo que precisamente esta es una de las aplicaciones. Yo sí que recuerdo haber estado con podcasters en una reunión en Madrid y que me dijeron, mira, si quieres escuchar un podcast lo puedes escuchar a través del móvil. Y sí que sé que habían ya utilidades y cosas ya disponibles incluso para cualquier teléfono móvil. Y esta aplicación, aunque no he tenido todavía tiempo de poder verla con un poquito más de detalle, pues sí que aconsejaría, pues si alguien tiene curiosidad por ver cómo funciona o qué es lo que hace, que la pruebe. voiceindigo.com, la estás viendo, ¿no?
Sí, estoy accediendo a ella. Si quieres comentar algo de ello, no sé si la has podido utilizar alguna vez.
No, es que no la he podido utilizar. Sé que pueden ir por aquí los tiros, sé que puede ser esta la aplicación, pero no lo sé, no he tenido experiencia en primera persona, así que si algún oyente pues la ha podido utilizar o nos escucha mediante alguna aplicación de este estilo, estaría muy bien que lo compartiese, ¿no? Porque hay más personas que les gustaría hacer como hacen, y desde luego la idea es muy buena, ¿no? Descargarlo al teléfono y de alguna forma poderlo escuchar sin que te suponga un sobrecoste, ¿no? Que eso también es importante. Uh-huh. Bueno, pues nada, lo anotamos para... La anotamos para tenerlo. Estoy viendo ahora mismo los operadores móviles que soportan. Ah, bueno, no, es la información para operadores móviles. Vale. Todavía puede ser un buen proyecto. Igual, quizá todavía pues no está muy expandido. Pero en voiceindigo.com podéis buscar información y podéis ver un poco a qué se dedican pues estas personas. Vamos a cambiar, Xavi, de consulta y nos vamos a la segunda de hoy.
Perfecto, en el foro de Internet Informática de Caceta nos hacen la siguiente consulta. ¿Se puede poner otra tarjeta gráfica en un HP? La tarjeta no es de HP, el otro día me pusieron una pero se apagaba el ordenador. ¿Qué puedo hacer? ¿La pongo o no? Bien, bueno, por lo que parece esta persona tiene un ordenador, un HP, ¿vale? No sé si es de sobremesa o es portátil. Y comenta que bueno, que parece que le han puesto otra tarjeta gráfica, porque dice que se le apagaba el ordenador, y entonces parece que le da algún problema en la tarjeta gráfica. No sé si la anterior también le daba problemas, pero parece que esta sí que le da algún problema. O yo creo que igual no, el otro día me pusieron una pero se apagaba el ordenador. Sí, la que le han puesto nueva también le da problemas y dice que se le apaga el ordenador. Entonces a ver qué puede hacer, si realmente la pone o no la pone. Hombre, si la que tienes ahora te da problemas, evidentemente pues tendrás que buscar una solución. Si has probado otra y te sigue dando problemas, pues igual el problema no está directamente en la tarjeta gráfica, sino que puede estar en otra parte del ordenador. No sé si quizás en la alimentación, porque comentas que se apaga el ordenador, o alguna otra situación. De todas formas, el tema de las tarjetas gráficas, Evidentemente, pues bueno, sí que se pueden poner diferentes tarjetas gráficas de diferentes fabricantes en diferentes ordenadores, ¿vale? En este caso es un HP. Si es un PC de sobremesa, pues este tipo de, por ejemplo, los ordenadores de HP, al final, al ser, no es un ordenador clónico, sino que directamente, o sea, no es un ordenador que se ha hecho por piezas y se ha ido uniendo y pues una pieza de un fabricante, otra pieza de otro fabricante y tal, sino que realmente, pues bueno, están un pelín más limitados en este sentido, porque digamos que son un poco más especiales, ¿no? Los ordenadores y de HP o Dell o todos estos, en principio sí que son un poco más especiales, ya que pues bueno, siguen una serie de pautas y una serie de dispositivos y de marcas que suelen poner normalmente sus ordenadores. Está un poco todo más tipificado. En este sentido, pues bueno, sí que se le pueden poner diferentes tarjetas gráficas, pero sí que hay que tener un poquito de cuidado que la que se ponga por lo menos sea compatible y que veas que los drivers también son compatibles con este tipo de ordenadores. Tendrás que ver un poquito pues con las características que tienes para ver que no haya ningún problema, pero sí que se pueden poner diferentes tarjetas gráficas en el ordenador. Si es un sobremesa, pues bueno, lo puedes hacer tú misma. Si es un portátil, la verdad es que es un poco más complicado. En ese sentido sí que te recomendaría que fueses a algún centro especializado, o por lo menos que te lo haga una persona que sepa del tema. Y bueno, si lo que te pasa es que se apaga el ordenador con la nueva también que se ha puesto, que no sé si será nueva, pues lo que comento, igual el problema no está en la tarjeta gráfica, sino que igual pues pueden ir los tiros por la fuente de alimentación, o incluso por la memoria, pero bueno, la memoria también te podría dar algún otro tipo de error.
Normalmente cuando se apaga o eso, o también hay posibilidades en que sea la placa base del ordenador. Por placa base hay veces que también sucede eso. Memoria, es raro, porque memoria se puede apagar, pero muchas veces deja un pantallazo azul o te deja algún signo. Así que, no sé, yo miraría igual otras alternativas. Hombre, si por algún indicio tiene una mínima pista de que pudiera ser la tarjeta gráfica, está claro, pero si la has modificado, si la has cambiado, si has puesto otra y te sigue dando ese problema, pues parece bastante claro que habrá que buscar otras causas de ese fallo, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahí, pues bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Que bueno, en este caso, además, lo bueno es que ya lo ha probado y ha visto que sigue teniendo el problema. Entonces, pues bueno, es un indicio que le marca para poder mirar otras vías y poder mirar otras alternativas, otros problemas que pueda tener en el ordenador.
Pues desde luego que sí, además es un fallo que puede provenir de distintos componentes, así que bueno, pues va a tener que hacer un poco de investigación, va a tenerse que poner la gorrita y la pipa de ¿cómo se llama este ahí? El inspector este británico. Sherlock Holmes y hacer un poco de investigación a ver qué es lo que le sucede a ese y la lupa, ¿no? Que también Sherlock Holmes llevaba lupa, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
¿A tú también le has conocido?
¿A Sherlock?
Sí.
Claro que sí.
Sí, la de vacaciones que habéis pasado juntos, ¿no? Y vais con la bicicleta ahí a pasear, ¿no? Y a la playa, ¿no?
No, a tanto no hemos llegado. Se hemos quedado en la lupa.
Bueno, pues vamos a por la última consulta.
Venga, foro de hardware. Aquí nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen: hola a todos, mi problema es que la pantalla del ordenador tiene un pequeño parpadeo que te deja fatal los ojos, sobre todo cuando voy a internet, que los fondos de la pantalla son claros. Te cansa mucho la vista. ¿Sabéis de qué puede ser? Bueno, vale, en principio no comentas tampoco si el proyector, o sea, si la pantalla es CRT o es TFT. De todas formas, aquí, pues bueno, pueden ser diferentes causas. Una, que no tengas la frecuencia adecuada configurada en el monitor. Es decir, pues bueno, el monitor sabes que tiene una serie de características que se le pueden configurar, que son el brillo, la claridad, tal, diferentes causas, y una de ellas es la frecuencia. Pues bueno, la frecuencia es la que nos permite con qué refrescos se van refrescando, se van dibujando los píxeles en la pantalla, de tal manera que, bueno, que a más frecuencia, pues con más velocidad se van refrescando. Entonces, si te parpadea, puede ser que quizás la frecuencia que estás utilizando no sea la más adecuada para ese proyecto, para esa pantalla. Uh-huh. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, también puede ser que la resolución que estés utilizando en el monitor tampoco sea la más adecuada. La resolución, a mayor resolución de pantalla, los píxeles se ven más pequeños, y a menor resolución, los píxeles se ven más grandes. Eso también puede implicar que, bueno, que quizás la tarjeta gráfica que tienes no pueda dibujar con tanta frecuencia, con tanta rapidez, lo que se muestra por pantalla, de tal manera que al final, pues bueno, se ve perjudicada, tiene que dibujar más lento, y en ese sentido, pues bueno, sí que te puede pasar este problema de parpadeos que comentas. Hombre, yo lo primero que miraría es que tengamos los drivers adecuados para la tarjeta gráfica que tenemos instalada, porque sí que hay veces que quizás tienes una tarjeta gráfica, no le has puesto los drivers correspondientes para esa tarjeta gráfica, de tal manera que el ordenador no sabe que puede ir más rápido porque no tiene el software que le permita pues interactuar correctamente con la tarjeta gráfica. Entonces, en ese sentido, identificar qué tarjeta gráfica tienes, identificar si tienes o no los drivers más adecuados, puedes ir, por ejemplo, a la página web del fabricante y mirar ahí el modelo que tienes. Y una vez que tengas instalados los drivers correctos, pues bueno, ya verás qué resoluciones permite la tarjeta gráfica, configurar la que más a ti más te convenga, y luego también, pues bueno, si la tarjeta gráfica la tienes bien, pues ir ya a la frecuencia del monitor, de la pantalla, para ver si realmente le puedes poner un poco más de frecuencia.
Xavi, tenemos la información, nos indica si el monitor es de tubo o es TFT, es plano.
No dice nada.
Vale, posiblemente sea una cuestión, si va en la línea de lo que nos has comentado, Xavi, y posiblemente si estamos hablando de un tubo, de un monitor de tubo, de los antiguos, de estos que tienen tanto fondo, ¿no? Ahí sí que había un problema con lo que es la frecuencia de refresco. Entonces, hay una forma de comprobarlo, aunque hoy en día cada vez hay ya más monitores planos, que ya el TFT pues está inundando las mesas de los ordenadores. Pues si alguien permanece con un CRT, con un monitor de estos que, como decíamos entre nosotros, ¿no? Pues que tiene, hay ese monitor que tiene mucho culo, el que me ocupa mucho en la mesa, esos monitores. Hay una forma de comprobar si tenemos parpadeo, y además hay que tener mucha precaución con esto, ya que ese parpadeo, pues a simple vista es un parpadeo, pero realmente nos va a provocar un cansancio visual, se nos va a cansar antes de tiempo la vista, y desde luego es muy molesto y produce pues un poquito de molestias, ¿no? Entonces, la forma de eliminar ese parpadeo generalmente es ir a la configuración de la pantalla y ahí aumentar los hercios de refresco del monitor, ¿no? Generalmente, de una forma, por cuestiones de compatibilidad, Windows lo pone por defecto en 60 hercios y lo podremos subir en torno a los 80-85 hercios, que es los puntos a partir del cual pues el parpadeo se hace menos evidente y desde luego pues no tendremos tantas molestias. Así que ahí va ese consejo presente para todos aquellos y aquellas que tengáis monitor todavía de los de tubo, que ajustéis bien el parpadeo. Y hay una forma, Xavi, si me permites, de contar cómo se hace para comprobar si un monitor tiene parpadeo o puede estar en esa situación, y es pues mirando, estoy hablando siempre en caso de monitores CRT, de monitores de tubo, quien tenga una pantallita plana que no preste atención a esto, porque no va con las pantallitas planas, sino que es con los monitores de tubo. Si estamos, por ejemplo, pues poniendo la vista en un objeto que esté situado detrás del monitor, cerca, pues imaginemos que tenemos una pared o un cuadro, ¿no? Ponemos la vista en el cuadro y miramos pues de refilón, teniendo la vista en otro punto, miramos de refilón en el monitor, veremos claramente que el monitor da pues unos parpadeos bastante intensos de luz, es decir, que vamos a ver con mucha más claridad el parpadeo. Si vemos que eso sucede, está claro que tenemos que aumentar la frecuencia de refresco y tratar de reducir al máximo posible eso. ¿Cuándo está en óptimas condiciones? Pues cuando haciendo esta prueba de mirar a un objeto indirecto y ver de forma indirecta lo que es la pantalla del ordenador, vemos que esta permanece quieta y que no se ve ese parpadeo. Es un pequeño truco que desde luego me parece muy útil y bueno, en mi caso pues hace ya un tiempo, ¿no?, que no utilizo monitores de CRT, monitores de tubo. Pero desde luego que todavía pues algunos quedan, y aunque se van sustituyendo, pues si algún oyente tiene uno de estos, le aconsejamos que lo mire cuanto antes, porque desde luego produce un cansancio adicional en la vista que, bueno, pues es molesta. ¿No habías hecho tú esto nunca, Xavi?
No, nunca he tenido problemas de refresco.
Nunca. Eso es que ha tenido buenos monitores y bien ajustados todos.
O pocos.
O pocos, efectivamente, claro, sí, también puede ser. Pues vamos a ir ya poniendo, Xavi, si te parece, el punto y final a esta sesión de hoy, a esta sección, mejor dicho, de hoy. Como siempre, recordando que esto llega aquí gracias a la red de centros Caceta Gunea.
En www.cacetagunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
La forma de participar en esta sección, lo he dicho antes de forma rápida al inicio de la sección, pero ahora sí que lo vamos a decir ya de una forma detallada. Podéis enviarnos vuestras consultas a través del correo electrónico
en f1@enredando.net.
También podéis hacérnoslo llegar a través del buzón de voz de Enredando
en el 94-483-3010.
Y si lo que queréis es una respuesta quizás algo más inmediata, podéis interactuar con el resto de oyentes de este programa a través del foro de Enredando
en www.enredando.net. En el menú de la izquierda, foro Enredando, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Pues ahí están las formas de contacto, tres asuntos que hemos tratado hoy, la semana que viene llegarán otros tres. Si quieres que sea el tuyo, háznoslo llegar cuanto antes y recibirás, por lo menos lo atenderemos y te haremos pues una respuesta o pondremos a disposición de los oyentes para que puedan participar. Nada más, es que ricasco, Xavi.
Venga, tornaste arte de agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos así a nuestra sección de software libre, donde ya está Miquel Carmona aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, Rafa, aquí estamos otra vez.
Sí, una tarde ya no tan santa como la semana pasada, ya más...
Sí, lluviosa.
Lluviosa. Bueno, depende de por dónde, ¿no? Porque soy lluviosa, pues depende en la región en la que estemos.
Por aquí llueve.
Sí, bueno, y bastante, ¿eh?
Bastante, con ganas.
Y bastante, que alguno ya dirá qué envidia tienen de las lluvias, ¿no? Porque hay muchas zonas que están sufriendo sequía, sí. Y que aunque llueve, pues no es suficiente, ¿no? Uh-huh. Mientras que aquí, pues ya lo hemos podido ver, como en la región nuestra, pues incluso está habiendo problemas con los ríos.
Han abierto incluso esclusas de los pantanos y todo.
¿Quién? O sea, ¿Qué han abierto aquí?
Las esclusas, ¿no se llaman así?
¿Esclusas? Pues eso tiene nombre de monja, yo no sé yo si...
No se llaman así, lo que abren para que se...
Sí, las excusas bien buenas que son.
Se llaman también aliviaderos.
Aliviaderos, sí, para que se alivie. No, el aliviadero es lo de arriba. El aliviadero siempre está abierto, ese no...
Arriba, ¿no?
Bueno, vamos a dejar de hablar de presas y vamos a precisamente a anunciar el contenido que hoy hemos dedicado a esta sección que todas las semanas hablamos de software libre. Pero Miquel, hoy tenemos invitados en la sección, ¿no?
Tenemos invitados, sí, tenemos invitados y bueno, cuando quieras los presentas.
Por un lado está Cheli Pineda, que es oyente de este programa en más de una ocasión, pues ya ha participado y participante en el programa en más de una ocasión, pues ya ha estado por ahí pues echándonos una mano en el foro, porque eso es lo bueno, ¿no?
Efectivamente.
Muy buenas tardes, Cheli.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal van las cosas por ahí? ¿Bien?
Muy bien, por aquí muy bien.
Utilizando software libre, imagino. Todavía no te has cambiado al mundo de los dragones y mazmorras de Windows, ¿no?
No, eso creo que va a estar complicado. Yo me
Y también está hoy con nosotros César Alonso. Buenas tardes, César.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Ambos dos trabajan en una empresa que se llama TicTech. Sí, dependiendo de cómo lo queramos leer. Y lo primero, me gustaría, César, que nos presentaras a los oyentes de Enredando vuestra empresa y cuál es vuestra actividad.
Bueno, en primer lugar, agradeceros el momento que me dais para intervenir en un programa que me parece que, no sé si eres el único, pero sí que es pionero en intentar hacer distribución del conocimiento de las tecnologías. Por eso os doy mi enhorabuena.
Muchas gracias.
Y después, bueno, pues comentar un poco que efectivamente Cheli y yo trabajamos en una consultora que es TicTech Consulting. Nos dedicamos a la consultoría de tecnologías de la información y comunicaciones en la Comunidad Valenciana, un poco lejos de vuestra tierra. Uh-huh. Y realmente lo que utilizamos el software libre es como arma diferenciadora respecto al mundo privativo, ¿no? Nosotros creemos firmemente que el software libre aporta una libertad de uso de cara a los clientes que es innovadora en sí misma y puede resultar una ventaja para estos mismos, ¿no?
César, realmente no de palabras, sino a la hora de ir al mercado, de buscar clientes, ¿aparecíais que esa ventaja a la que tú pues aludes realmente es percibida en el mercado como tal, o el mundo Windows está tan implantado y tan presente de que cuando le hablamos de GNU Linux pues la gente piensa que eso es para expertos, que es una cosa muy lejana?
Pues realmente esa es la primera impresión, ¿no? Cuando uno se acerca al cliente no puede ir simplemente con argumentos tecnológicos, que muchos de los casos son bastante potentes en sí mismos. Hay que ir con argumentos que el cliente identifique claramente, como son muchas veces el precio o la funcionalidad. Es decir, simplemente por el hecho de que una herramienta se le diga que es libre, no por eso llega al cliente, como tú bien dices. Sin embargo, la funcionalidad extra que pueda aportar al mismo precio o un precio menor a la misma funcionalidad del mundo Windows son los argumentos que pueden hacer decantar la balanza hacia este lado, ¿no?
Pues ya tenemos un buen ejemplo, y Miquel, yo creo que es una suerte, ¿no?, tener aquí en esta sección pues esa experiencia en primera persona ya del software libre orientado a la empresa, que parece que se nos queda como lo más lejano, pero cada vez va más. Desde luego, yo creo que a nivel de servidores lleva muchísimos años bien presente, y cada vez pues está más presente, valga la redundancia, en las empresas, sobre todo las pequeñas, sí, las grandes también, pero las pequeñas quizás son las que valoran un poco más el ahorro, ¿no? Me imagino que con los argumentos que César nos ha contado, me imagino que será lo que mejor, la mejor tarjeta de visita, ¿no?, del software libre. Cuando a alguien le hablas de ahorro, ya no son términos informáticos sino económicos, que eso todo el mundo entiende, ¿no?
Pues a mí me parece muy interesante, la verdad, porque habíamos hablado de grandes empresas muy internacionales que habían apostado pues por este mundo del software libre, y bueno, acercarnos a una empresa tan cercana, ¿no?, aunque dice que Valencia está un poquito lejos, pero bueno, tampoco es tanto, y bueno, es una empresa cercana en nuestro ámbito, en la zona en la que nos movemos, y que esta empresa pues se dedique además a un aspecto tan profesional dentro del mundo, del propio mundo del software libre, pues me parece muy interesante.
Bueno, yo tengo que añadir a esto que realmente los pioneros, por decirlo de alguna manera, los tenéis bastante más cerca que la Comunidad Valenciana. Nosotros somos partner, como bueno, bien sabéis vosotros, de una empresa que es de Pamplona, Open Bravo, y que ellos son los creadores de la aplicación y los que han acertado con esta filosofía de software libre, que si bien pensamos que es innovadora en España, pues lleva ya algunos años en países más avanzados las nuevas tecnologías, como pueden ser Estados Unidos y demás, ¿no? Entonces Open Bravo yo creo que ha acertado en posicionar hoy su producto, que es un ERP, un sistema de gestión empresarial, en un nicho de mercado de software libre, y por esto pues dar solución a empresas que, como tú bien decías, pues a lo mejor no pueden acometer proyectos de más envergadura simplemente por el pago de licencias.
Has comentado, César, un término que en informática pues es bastante habitual, ERP. Sin embargo, estoy seguro que la mayoría de nuestros oyentes habrán dicho, pues sí, en alguna ocasión lo he oído, y siempre me he quedado con la duda, siempre me he quedado con las ganas de saber qué es lo que quiere decir ese término. Desgraciadamente, la informática está llena de términos, y sí que me gustaría que en este momento nos explicaras un poquito, así en términos normales, de alguien que tiene una pequeña empresa o alguien que es autónomo quizás, pues qué es un ERP, o qué es en lo que ya en términos empresariales se conoce como este sistema.
Sí, bueno, ERP, como la mayoría de, como tú bien dices, la sigla viene de inglés, que significa Enterprise Resource Planning, pero bueno, llevado en términos para que todos nos entendamos, es un sistema de gestión empresarial integrado. Bueno, y esto la gente pensará, bueno, ¿esto qué es? Porque realmente, ¿cuál es la diferencia de una suite de que puedo comprar una caja tal? Bueno, realmente un sistema de gestión de este tipo lo que intenta es integrarlo todo en un único sistema y que el fin de un proceso sea el comienzo de otro, de manera que no se produzcan redundancias ni y exista un flujo continuo que permita a una empresa ya de cierta entidad, pero no tiene por qué ser grande, simplemente que sus procesos sean un poco más complejos, de una trazabilidad, es decir, saber en qué momento su venta o su pedido o su albarán, en qué estado está, y pasar de un albarán o un pedido a una factura sin tener que volver a meter todos los datos, poniendo un ejemplo muy cercano. Uh-huh. Eso es, en realidad, pues bueno, son sistemas que nos ayudan a llevar la gestión del mismo. Seguro que Chely quiere añadir algo al respecto.
No, yo siempre hago la comparación con los programas de contabilidad más clásicos, que es lo que la gente los conoce, ¿no? Uh-huh. La contabilidad, la facturación. Todo el mundo, casi todas las empresas pequeñas utilizan un programa de contabilidad, quizá uno de facturación. Pero esos programas, en principio, los más típicos que por lo menos los que yo conozco, no tienen ningún tipo de integración, en principio. Luego se han ideado algunos mecanismos para importar o exportar datos de unos a otros, de forma de integrarlos de alguna manera. Pero un ERP tiene en cuenta todos los flujos reales que se producen en uh-huh. cada proceso. Entonces, en el momento que tú haces cualquier cosa, él refleja todos los flujos que dependen de ese proceso. Uh-huh. Así, tú generas una factura, automáticamente se genera la contabilidad, se actualiza el almacén, o sea, todos los flujos de trabajo se ven reflejados. Y ese es el poder que tiene realmente un ERP.
Uh-huh. Chely, ¿esto de los ERPs es aplicable a cualquier actividad, a cualquier negocio, o hay algunas limitaciones?
Yo suelo decir que se adaptaba casi al 100% a todo tipo de negocio. Pero hay casos muy particulares que realmente un ERP no casa. Pero podríamos decir que casi al 100% sí que puede cubrir, pongamos un 90%, puede cubrir el tipo de negocio, cualquier tipo de negocio en general.
Una pregunta, sí, vamos a ver. ¿Este tipo de aplicación es adaptable también a los diferentes tipos de empresas? ¿Es personalizable
Una serie de módulos uh-huh. Generales que son, pues, módulos de compras, de ventas, de gestión de almacén, de producción, que es muy importante, de MRP, otra sigla, de gestión de aprovisionamiento. Y en general, todos estos módulos, bueno, el económico financiero también, claro, y de gestión de servicios también, todos estos módulos son los que más o menos vienen a cubrir a lo que se dedica la mayoría de las empresas. Pero todo ERP, en verdad, normalmente tiene un sistema para programarlos y poder adaptarlos. Pero además, este ERP en concreto, que es el nuestro, que es el software libre, pues todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero en vuestro programa yo sé que sí, porque lo recalcáis mucho, saben que el software libre tiene la gran ventaja de poder adaptarlo muy fácilmente, porque la licencia nos permite hacerlo.
Me gustaría ahora plantear una cuestión, Chely, César, que yo hace tiempo que me lo pregunto, y es que estuve viendo un software, no sé si, bueno, sí, solamente que es también aplicable a Open Bravo, ¿no? Pero un software que se llamaba CRMCTT, que lo hacen en Italia, no sé si lo habéis tenido ocasión de probar, de verlo, y me sorprendió porque es un software que está muy elaborado, está hecho en PHP, vamos, pero que está muy trabajado, todos los datos cuidados, es un CRM, es otro tipo de software, pero me llamó muchísimo la atención y siempre que lo he visto siempre me he hecho la misma pregunta: ¿cómo es posible que una empresa, en este caso italiana, ponga a disposición de la comunidad este software totalmente modificable, totalmente adaptable, y que no nos cobre un dinero por él?
Bueno, si me permites, Chely, contesto yo. A ver, el modelo de negocio de empresas que ponen a disposición de la comunidad software libre de esta manera va orientado a servicios, si me explicaré. No va orientado a cobro de licencias. Uh-huh. Es decir, se pone a disposición de la comunidad un programa con una funcionalidad completa, como el caso que narras y otros tantos que podíamos enumerar, incluyendo Open Bravo, de manera que aquel usuario con conocimientos necesarios es capaz de aprovechar esa funcionalidad que pone a su disposición con la licencia libre. Y en caso de que necesite ayuda, formación o algún tipo de módulo específico desarrollado a medida, o bien por el que desarrolla el software o por otra empresa de su ámbito, pues puede comprarlo. O sea, no está obligado a pagar licencias, pero al final se mueve un negocio en torno a los servicios, en torno a ese producto. Eso es en lo que se basa Open Bravo, eso es lo que se basa, ahora entiendo, este CRM que comentas, y otros ejemplos como puede ser Subar CRM o distribuciones de Linux que has comentado antes, que pueden ser Red Hat, o otro tipo de negocios. Es una filosofía realmente de que está desenmarcando a las pymes de todo el mundo, diría yo, o las empresas de todo el mundo, en el que se prima el servicio antes que el producto.
Una visión bastante diferente a la de Microsoft, ¿no? Porque sí, Microsoft lo que te vendo es, te vendo la licencia y luego ya veremos. Si tienes que adaptarte, pues sigue dejando dinero, ¿no?
Sí, te vendo la licencia y si es posible cambio cada X años
para que lo puedas volver a comprar, claro. Sí,
efectivamente. No, además muchas veces es la filosofía, ¿no? ¿Quién va a saber hacer una modificación de este programa? Puede decir una empresa que necesita una cierta modificación de un software que es software libre. ¿Quién va a saber hacer mejor estas modificaciones que el propio que ha diseñado este sistema, ¿no?
Es una filosofía. Claro, o que un partner oficial, como por ejemplo, en tu caso, de estas marcas, ¿no? De estas empresas. Uh-huh. Es un modelo de negocio que yo creo que no es que sea el futuro, es que ya actualmente es el presente. Es una manera de también de liberalizar el negocio de las TIC. Parece algo, a lo mejor, una muy grandilocuente esta frase, pero fijaros que cuando uno compra una licencia de producto que sea, y ese dinero va a una empresa, a una gran empresa que está sita Dios sabe dónde, pero cuando uno contrata un servicio de una consultora regional o local en base a un producto open source, el dinero se queda en la región.
Y sirve para que se desarrolle las tecnologías en esa región.
Efectivamente. Por eso te digo que es una manera de liberalizar el negocio de las TIC, de darnos de comer a los que estamos en este sector TIC, que a pesar de que estemos en el siglo XXI de las comunicaciones, tengo que decir que todavía sigue siendo emergente. Y bueno, en esa lucha estamos.
En la lucha, desde luego, como decimos, es un cambio, pues seguro que muy significativo. Antes lo comentaba por encima César y sí que tiene razón, ¿no? Que el ir con estas proclamas, ir con estas ideas a muchas empresas, pues estando tan habituados al mundo Windows y al mundo que nos lo vendían todo de otra forma, pues es romper unos mitos, romper un montón de ataduras, por decirlo así, mentales, que bueno, pues hay que ir haciendo ese proceso de evangelización, ¿no? Una palabra que comenzó utilizando Microsoft, pero yo creo que ya prácticamente evangelistas aquí, cualquiera que tenga una buena idea, pues bueno, que tenga una idea, vamos a dejarlo de buena,
sí,
y que quiera llevarla a cabo, pues sí, desde luego que está bien. Chelin, coméntanos un poco más acerca de lo que es la personalización. Comentabas que muchos de los módulos de Open Bravo se pueden ya adaptar un poco al modus operandi, ¿no? De cada una de las empresas. Coméntanos un poco acerca de esto para que los oyentes pues puedan tener una idea de hasta qué punto, porque claro, seguro que alguien nos está escuchando y dice, ya, pero es que en mi empresa hacemos esta cosa que es única, es que somos los únicos que lo hacemos de esta manera. Todo eso se puede implementar, ¿no? Está claro, software libre, se puede ver el código fuente, se puede contratar una empresa, una consultora, alguien que modifique ese código para que haga lo que quieras, con lo cual parece muy claro, ¿no?, que puede hacer absolutamente todo.
Bueno, Open Bravo en concreto es, bueno, en realidad todos los ERPs que yo conozco, como comentaba antes, tienen una API de programación, que esta palabra sí que la habéis comentado alguna vez hace poco. Y esa API de programación permite adaptar o programar ciertas partes de la aplicación, porque un ERP sí cubre prácticamente todos los ámbitos de negocio, pero cada empresa es un mundo y cada empresa trabaja de una forma distinta. Pero Open Bravo en particular es una cosa muy curiosa, porque incluso sus creadores lo llegan a comentar, que con las tecnologías con las que está programado podrían haber hecho cualquier tipo de otro tipo de aplicación. O sea, utiliza una serie de herramientas, algunas que están programadas por ellos mismos y otras no, que te permiten generar ventanas de la aplicación y informes y todo lo necesario para trabajar con la aplicación de forma semiautomática. O sea, una forma clásica de diseñar una aplicación que tenga un interfaz gráfico es empezar a poner, pues quiero aquí un menú, quiero aquí esto, cuando pinche aquí va a hacer tal cosa. En Open Bravo, por una parte, tienes el diccionario de datos donde defines todas estas cosas a nivel lógico, y luego tiene un generador de ventanas, que lo que te permite es que a través de unas plantillas te va a generar todas las ventanas de forma homogénea. Prácticamente toda la aplicación está diseñada de esa forma. Y ese tipo de herramientas, en concreto WAD, que es el generador de ventanas, y una serie de otros palabras que son las tecnologías que utiliza, muchas de estas tecnologías están programadas por ellos, y entonces en el momento que dijeron, vale, hemos programado estas herramientas, ahora qué hacemos con ellas, y decidieron hacer un ERP, pero realmente podrían haber diseñado cualquier otra cosa. Por eso realmente es una plataforma de desarrollo muy bastante potente, muy potente, y que te permite prácticamente hacer cualquier cosa.
Oye, Chely,
si me permites puntualizar algo, perdón.
Sigue.
Bueno, es que me ha hecho gracia esa frase que has dicho, porque normalmente cuando visitamos a un cliente, lo primero que te dice es que no, es que son dos frases muy típicas. No, es que mi empresa es totalmente diferente a las otras, eso por un lado. Y por otro lado, cuando te metes en harina, también te suelen decir, no, es que esto es muy sencillo. Es decir, es un poco, bueno, para ilustrar un poco el cambio, pero bueno, sintetizando un poco lo que dice Chely, al final yo siempre pongo un ejemplo que, aunque lo gasto muchas veces, creo que es bastante visual. Un ERP es un al menos este, es un mecano que se monta en base al sector de la empresa, y dentro de eso se monta también con la parametrización necesaria del cliente. Eso en cuanto a parametrización. Y después hay que desarrollar, como bien estaba ilustrando Chely, es una plataforma de desarrollo bastante potente que te permite ya hacer desarrollo a medida, en la medida que fuese necesario.
Yo os tengo un par de dudas, si me permitís. Estamos hablando de software y, bueno, a mí me interesaría también que comentaréis qué infraestructura física necesita una aplicación de este tipo, y luego, de cara al usuario que tiene que manejar esta aplicación, este ERP, pues qué ERP, sí. ¿Qué se le presenta? ¿Qué es lo que ve él físicamente para poder manejarlo y acceder a estos contenidos y a estas... y poder actuar con esta aplicación?
Bueno. Si me permite, Chely, primero comento yo. Bueno, muy fácil. Es que esto, de hecho, es una de las fortalezas de Open Bravo. O sea, la aplicación es una web nativa, de manera que solo hace falta un servidor, ya sea en propiedad del cliente o alojado en cualquier otro sitio. Uh-huh. Y lo que necesita el cliente para navegar, hacer, porque se navega a través de la aplicación, es simplemente el navegador que preferido del cliente, o Internet Explorer, o Mochila, o el que fuese necesario. Chely, no sé, ¿quién sabe?
Sí, como comenta César, al ser una aplicación web nativa, pues permite cosas tan particulares como en otras aplicaciones. A lo mejor para la gestión de almacén necesitas programar una aplicación para llevar en un PDA o en cualquier otro dispositivo. Uh-huh. Y al ser web nativo, con cualquier dispositivo que tenga conexión a la red de donde esté conectado, donde esté el servidor sirviendo, pues ya es tan fácil como eso. Y hoy en día cualquier dispositivo está conectado en red y tiene un navegador. Uh-huh. Pues las ventajas que tiene en ese sentido son enormes. Uh-huh. Bueno, también hay que tener en cuenta que las aplicaciones web han avanzado mucho, pero hay cosas muy particulares que por mucho que pida un cliente que haga, no se pueden hacer, porque son limitaciones del tipo de programación que hay en el web. Uh-huh. Pero realmente cada vez son menos. O sea, ya sabemos cómo está funcionando hoy en día el web, que todas las aplicaciones van al web, la web 2... y cada vez las herramientas de programación en el web son más potentes. Uh-huh. Pero aún se escapan ciertas cositas particulares que no lo permiten. Pero una cosa que sí que quería comentar, para esos tipos de casos particulares, en Open Bravo se están utilizando servicios web, y de esa forma, por ejemplo, el TPV que utiliza, que es el Open Bravo Post, se conecta y se sincroniza con Open Bravo a través de servicios web. Y así se han programado algunas aplicaciones que realmente forman parte de lo que sería un ERP, pero porque sí que están dentro del negocio o de [S2] Uh-huh. [S1] Ciertos negocios, pero que tiene mucho más sentido programarlas en una aplicación separada y que en ciertos momentos tengan esa sincronización. Por ejemplo, un TPV, que es un terminal punto de venta, que todo el mundo conocemos porque hoy en día está implantado en cualquier sitio, en los bares últimamente. Uh-huh. Tiene que ser una aplicación que responda muy rápido, que porque tienes que emitir un ticket inmediato y este tipo de cosas, y que en una aplicación web pues resultaría más tedioso. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, para esos casos muy particulares se está utilizando este tipo de sincronización.
Desde luego que son cambios importantes. Se ha pasado de la plataforma cliente-servidor de hace ya muchos años. Hoy en día ya todo va orientado a la web, muchos de los servicios. Google fue quien empezó ofreciendo prácticamente de todo y va por un camino bastante enfocado a ese estilo. Luego Microsoft ha dicho que sí, que va ellos también a hacer lo mismo. O sea que parece muy claro que la tendencia del software online o el software puesto en una página web pues es el futuro y es, bueno, el futuro del presente también, ¿no? Porque ya hay muchas cosas funcionando así. Es una tendencia, sí, es una tendencia clara por la que se puede apostar, que ese es otro capítulo, ¿no? Porque me imagino que vosotros también habéis elegido esto porque creéis y estáis convencidos de que Open Bravo y esta filosofía, ¿no?, de todo en una web, pues es la que va a funcionar de aquí en adelante, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, de hecho, aparte, las dos grandes fortalezas que identificamos en su momento de Open Bravo eran, en primer lugar, la licencia libre, que habíamos comentado de qué es y qué ventajas aporta, y por otro lado, la facilidad de uso que aporta una interfaz web, una aplicación web nativa. Uh-huh. Lo identifico como una de sus grandes fortalezas y, de hecho, pienso que la mayoría de aplicaciones siguen en esa línea.
Uh-huh. Luego, cuando ha preguntado Miquel sobre qué se necesita, pues un servidor. Y luego, ¿de qué va a depender que ese servidor sea más grande o más pequeño? Pues de los clientes que lo tengan que atacar, simplemente. Uh-huh. Necesitas un servidor que cubra las necesidades de 5 clientes atacando concurrentemente, pues será un servidor web pequeño, para empresas pequeñas. Necesitas una empresa que el mismo servidor tenga pues 1000 o 2000 o 3000, lo único que hay que cambiar en el servidor, la única configuración que hay que modificar es el hardware. Uh-huh. Pero en el resto, o sea, a nivel lógico y a nivel de software, no se necesita ningún tipo de modificación ni aumento de licencias ni nada. Es la gran ventaja que también tiene el hecho de que esté programado en web.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir ya finalizando esta sección dedicada a software libre. Hoy ya hablando pues con Chely, hablando con César, que desde luego pues tienen muchas cosas que contar en torno a este mundo de software empresarial, un mundo que, como digo, quizás hasta ahora nos parecía un poco lejano, pero yo pienso que a partir de ese momento ya es algo cercano y cada vez más cercano en empresas, y desde luego es muy importante el trabajo que empresas como ellos, como DICTEC, pues están haciendo para hacer que todo esto sea sencillo, ¿no? Que todo esto sea, tenga una cara sonriente, ¿no? Porque quizás el software libre, pues a mucha gente le da ese apurillo, pero si tienes a alguien o tienes un partner, como decían ellos, o un amigo en el camino, pues siempre se lleva de una mejor manera.
A mí me parece muy interesante que hayan visto que hay posibilidades de negocio dentro del mundo del software libre. Una cosa que creo yo que muchas veces es por falta de imaginación o de innovación, de que mucha gente, muchas empresas no ven ese camino, y me parece muy interesante que lo vean y que tengan, yo les deseo que tengan toda la suerte del mundo. Uh-huh. Y que les vaya muy bien.
Sí, desde luego.
Bueno, pues simplemente daros las gracias, muchas gracias por tener esta deferencia con nosotros, de permitirnos pues llenar un poco el espacio de las ondas con nuestra voz, y yo también os deseamos la mejor de las suertes, porque me parece que espacios como vuestro es que nos ayudan a empresas como la nuestra. Uh-huh. Así que espero encontrarnos en las ondas más a menudo.
Muy bien, pues muchas gracias, César. Chely, pues muchísimas gracias por estos minutos. En esta ocasión creo que nos escuchas en MP3, te va a tocar escucharte a ti mismo, ¿eh?
Ya, eso es lo que iba a comentar, que estar acostumbrado a escucharos siempre en MP3, en podcast. Ajá. Y ahora, bueno, yo os escuchaba antes de que pusierais los podcast, cuando colgabais los archivos. Ajá. Desde hace muchísimo tiempo. Y ahora, pues desde aquí, desde esta parte, a ver qué tal me escucho. Bueno, cuando lo publiquéis.
Yo te puedo ir adelantando de las personas que han tenido esa experiencia. Lo primero que dicen es que ese que habla no soy yo. O sea, que digo, para que vayas pensando, sí, lo primero que vas a pensar.
Yo me sé de uno que le pasó eso y está hablando ahora.
Sí. Dice, ese que habla, pero si ese no soy yo. ¿Cómo que no soy yo?
No tener esa voz, yo.
Pues muchísimas gracias, Chely, por estos minutos. Gracias por el tiempo que nos has dedicado. Y sí que recordamos la página web de vuestra empresa, de TICTEC. Miquel, la tienes ahí bien anotada. Dínosla.
Bueno, vamos a comentarla. La dirección es www.tictech.es. La voy a deletrear: T y latina C-T-E-C-H.
Vale, pues tictech.es. También lo publicamos, como siempre, en nuestra página web, para que quien quiera pueda acceder al enlace y conocer vuestra empresa. Repito, ya para finalizar, muchas gracias por estos minutos, y en una próxima ocasión seguiremos hablando de software libre.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
La informática que se escucha.
Últimos compases de este programa, la edición 248 Enreando. Recuerda que tienes en nuestro portal una encuesta que te está preguntando si dispones ya de monitor plano en el ordenador. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 respuestas para poder decir tus gustos. Las de sí dicen sí, de 15 pulgadas, de 17, 19 o de más de 19 pulgadas. Puedes decir tu TFT de qué tamaño es. Y las de no dicen no, pero quiero cambiarlo. Si estás buscando uno para sustituir ese viejo monitor que te ocupa toda la mesa, te llena todo de polvo y ya vamos, es que está ya de una pinta. Y la última pregunta, la última respuesta que os ofrecemos es no, no lo necesito. Si ya con tu monitor de tubo estás contento y no quieres cambiar, pues esa es tu opción. Una vez más te recordamos que puedes apuntarte al mapa oyente. La semana que viene lo repasaremos. Ha habido algunas incorporaciones esta semana, pero no tengo los datos ahora mismo aquí a mano, así que prometido que la semana que viene damos un repaso a nuestro mapa de oyentes. ¿Cómo? ¿Que te quieres apuntar? ¿Que aún no has puesto la chinchetilla en el mapa de oyentes de Enreando? ¿A qué esperas? www.enreando.net. En el menú de la izquierda busca la opción mapa de oyentes y pon una chinchetilla, pon un muñeco encima de tu ubicación y envíanos un saludito. También durante toda la semana tienes a tu disposición el portal www.enreando.net con sus foros, un auténtico pues sentir de todas las vuestras preguntas, inquietudes. Desde luego que podrás encontrar otros oyentes de este programa y poder compartir muchas cosas. Están en nuestro portal, ya lo sabes de memoria, www.enredando.net. Si quieres enviarnos un correo electrónico, tienes una dirección siempre disponible, oyentes@enredando.net. Pues nada más, que esto se acaba. Ha sido un placer compartir estos minutos contigo. En 7 días volvemos. Es que ricasco. Muchísimas gracias de todo corazón por habernos acompañado. Y ya sabes, la semana que viene volveremos. ¡Agur!